En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya noche de radio que tenemos por delante porque han sucedido muchas cosas, muchísimas, en este jueves 13 de marzo. Después de lo que pasó ayer en el Metropolitano y después de todo lo que ha pasado esta tarde-noche, que han sido, insisto, muchas cosas. Lo bueno es que se ha clasificado para cuartos de final de la Europa League el Athletic Club, ha remontado el 2-1 que traía de la ida, ganando 3-1 a la Roma en San Mamés, lleno hasta la bandera, con dos goles de Nico Williams y otro de Yuri. El partido ha estado marcado porque la Roma ha jugado casi todo el encuentro desde el minuto 11 con un hombre menos por expulsión de Hummels. Además, se ha clasificado el Betis para cuartos de la Conference League después de ganar 0-4 al Vitória Guimarães. Tenía que ganar porque llevaba un 2-2 de la ida. Ha marcado dos Bacambu. Ahora estamos en Portugal. Y lo último que ha ocurrido es que ha quedado eliminada la Real Sociedad perdiendo 4-1 en Manchester frente al United. Ha habido un hat-trick de Bruno Fernández. Adelantó a la Real Sociedad de penalti Mikel Oyarzabal en el arranque del partido. Y después llegó algo que yo creo que va a pasar a la historia de la Real Sociedad y que va a ser de infausto recuerdo para todos los seguidores del conjunto Churi-Ordín. El árbitro, un francés, Benoît Bastien, ha pitado tres penaltis contra la Real Sociedad y le ha echado a un jugador. De los tres penaltis, uno, muy dudoso, el primero. El segundo, no es. Y el tercero lo pita y sucede algo absolutamente histórico. Histórico. Y es que el jugador del Manchester, sobre el que en teoría se habría cometido el penalti, Patrick Dorgu, le dice al árbitro que no es penalti. Que no es penalti. Y el árbitro despita el penalti con la poca vergüenza de haber echado antes a los jugadores de la Real que estaban protestando la acción y que estaban esperando a que el VAR efectivamente le dijera que no era penalti. Pero ha tenido que ser el jugador del Manchester el que le dijera que no era penalti. No solo son los errores que ha tenido durante el partido, es la actitud que ha tenido durante el partido con los jugadores de la Real. Ha sido lamentable. Una falta de respeto permanente desde el primer minuto. Entiendo el cabreo que hoy debe tener Imanol Alguacil, al que ahora vamos a escuchar ahora enseguida, el entrenador de la Real Sociedad, Oyarzabal, el capitán, que ha terminado absolutamente contrariado, protestando. Ha visto la amarilla por protestar durante el partido. Ha dicho esto en televisión Oyarzabal.
Bueno, creo que obviamente condicionada y mucho con los tres penaltis que nos ha llegado hasta pitar. Para mí sin llegar a ser prácticamente ninguno, no los he visto luego repetidos, pero me parece que hace falta un poco más. Y con la expulsión que tampoco la he visto, pero en directo no me ha dado la sensación. Ah, pero él da la explicación y ya está, y no le vale nada. A los 5 segundos de pedirle explicaciones te dice que está confirmado, que todo está ok. Entonces, bueno, el nuestro no sé si ha tardado un minuto y medio. Muchas veces nos ha pasado esto con equipos supuestamente mayor caché y bueno, obviamente estamos disgustados y a nadie le gusta.
Yo creo que estamos ante uno de los arbitrajes más nefastos que hemos visto en los últimos años en competiciones europeas. Si esto le ocurre a un grande, y lo digo con todo el respeto para la Real Sociedad, si esto le pasa a Madrid o Barça, el escándalo del que se está hablando durante días es tremendo, de verdad. Esa es la sensación que tengo. La expulsión del jugador de la Real es Aramburu en el minuto 63. ¿Es expulsión? Pues puede ser expulsión, sí, puede ser expulsión. Ahora, ni se la piensa, o sea, es que ni se la piensa. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma.
¿Tú habías visto algo semejante recientemente con un arbitraje?
Bueno, pues tendría que mirar en mis archivos, pero se podría comparar con alguno de los malísimos arbitrajes que ha habido últimamente, pero este está entre los peores, evidentemente.
De los tres penaltis que pita contra la Real Sociedad, ¿te parece clarísimo alguno?
A mí todos los penaltis que había en el partido me parecen de broma, todos.
Los cuatro, porque el de la Real llega también por una patada en el tobillo de Oyarzabal.
Sí. Es una jugada en la que Oyarzabal mete el pie para que el jugador del Manchester, que creo que es de Lig, no llega a la pelota, pero bueno, pica al árbitro, pero bueno, luego lo que viene después es de chufla. Y evidentemente, felicitar al jugador del Manchester United por decirle al árbitro que no ha sido. Porque por lo menos gracias a eso no han cometido otro error.
El marcador iba 2-1 en ese momento. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El marcador iba 2-1 en ese momento, era un marcador, ya estaba con un hombre menos la Real, pero si la Real metía un gol, se iba a la prórroga. O sea, que dudo mucho que ese comportamiento lo hubiera tenido cualquier jugador aquí en la Liga Española, sinceramente. Pero desde luego es de valorar lo que ha hecho Dorgu.
Sí, sí. Es raro, yo lo he visto muy pocas veces, yo creo que un par de veces o tres como mucho, pero evidentemente el Dorgu pues ha hecho lo que tendrían que hacer los jugadores cuando se avergüenzan a sí mismos de lo que ha pasado en el campo, como en ese caso.
Esta es la reacción de Imanol, acaba de hablar en Movistar Plus, reacción al arbitraje.
Cruel, no sabes ni cómo explicarlo, sin querer poner excusas, el Manchester ha sido mejor, punto, se acabó, pero me hubiera gustado ver competir a los dos equipos de tú a tú y no ha podido ser porque, bueno, el árbitro en este caso, el único penalti que ha existido no lo ha querido pitar y evidentemente ha pitado los que no han sido y así evidentemente es complicado. Entonces, creo que no nos merecíamos un arbitraje así, ni el Manchester ni nosotros. Unos octavos jugándonos lo que nos jugamos los dos equipos, no sé, en Europa League. Me hubiera gustado ver competir al equipo de tú a tú como lo hemos hecho los primeros minutos y existiendo un arbitraje neutral, y es lo que no ha habido.
Yo insisto, al margen de los errores, Pedro, es la actitud que ha tenido el árbitro luego a la hora de explicar algunas jugadas, cómo ha mirado, cómo ha apartado a jugadores de la Real que iban con las manos atrás simplemente preguntándole. O sea, me ha parecido lamentable.
Sí, es una actitud que Bastien suele tener, que es muy enérgico. Entonces, a veces esa energía, pues cuando se intenta explicar errores, pues es muy difícil de entender por los jugadores. Y entonces, pues llega a situaciones ridículas, como ha sido casi todo lo que ha pitado este señor durante el partido de hoy.
Joseba, ¿quieres decir algo?
No, sí, ya está todo dicho. Estoy de acuerdo con Imanol en que el Manchester ha sido mejor y ha pasado merecidamente, pero a partir de ahí todo ha sido una infamia. Y parto de la base de que la expulsión me parece justa, ¿eh? Me parece justa porque ahora mismo este tipo de jugadas se sancionan con roja, como Hummels hoy o Cubarsí en el partido del Barça con el Benfica en Lisboa, pero la actitud y lo que ha visto este hombre. Y luego, me imagino que si tú quieres despitar un penalti, al menos tienes que ir al VAR a revisarlo.
Sí, sí,
al menos
lo ha despitado.
Al VAR, lo ves y
hola, dice, foto, no muy buenas.
¿Qué tal, Juan?
Pero
de repente me ha dicho un jugador que no es y dice,
en el reglamento,
pues no es.
En el reglamento viene que puedes despitar un penalti, echarte para atrás porque un jugador te viene y te dice, no es penalti.
A ver, en el reglamento no, pero lógicamente, claro, si un jugador te lo dice,
vamos,
no,
pero al menos disimula.
Yo esto lo había visto en fútbol base. Esto que hemos visto hoy,
sí,
que
un jugador
en fútbol base, por eso te digo. Claro, lo normal en este caso hubiera sido que el VAR hubiera intervenido, pero ¿quién te dice a ti que si el jugador del Manchester no le dice nada, el VAR hubiera intervenido? Porque en el penalti del 2-1 no ha intervenido. Ha sido un VAR muy poco intervencionista. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Para mí el penalti a favor de la Real sí que es penalti. El penalti...
A mí me parece también.
El empate
los
a uno...
Los dos primeros te parecen.
El primer penalti que han pitado son es dudoso,
parecidos.
Pero estoy
dudoso.
Con Juanma. Ahí el VAR yo creo que no tiene que intervenir.
El segundo no es.
En el segundo...
El segundo contra la Real
tiene que intervenir.
No,
y el tercero, pues sí, lo ha dicho. Pero chufla, que de, sí.
Está en Old Trafford Marco Antonio Sande. Hola, Marco. Muy buenas.
Hola, Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, cruel, creo que es la palabra que ha elegido Imanol y a la que nos podemos agarrar todos, y bochornoso, que es un poco el sentimiento que yo estoy captando desde aquí con ese hat-trick que hemos visto de fútbol de Bruno Fernández, pero también hat-trick del árbitro, que es lo que se empieza a hablar aquí, ¿no? De un hat-trick de tres penaltis muy, muy, muy discutidos, uno que no ha visto y sobre todo en donde tú estás poniendo el acento, Juanma Castaño, que me parece que es donde está poniendo el acento también el corazón Xuri Urdín. Balón a tierra de un rival para decirle al árbitro no es penalti. Así que está todo el mundo muy caliente. Ahora acaba de hablar el entrenador portugués del Manchester United, Amorim, y se prepara en breve para comparecer ante los medios y Manuel Alguacil. Vamos a ver cómo reacciona. Intenta contenerse durante las últimas semanas cada vez que nos referimos a los árbitros, pero lo de hoy es de aupa.
Me parece increíble lo que ha ocurrido. Vamos a comentarlo. Por cierto, el Athletic Club de Bilbao está esperando rival en cuartos de final. ¿Por qué digo que está esperando? Porque se está jugando el partido entre el Glasgow Rangers y el Fenerbahce. Resulta que ya había ganado el Glasgow Rangers 1-3 al Fenerbahce en el partido de ida. Bueno, pues ha ganado 0-2 en el tiempo reglamentario el Fenerbahce de Mourinho en Glasgow. Y en la prórroga ha mantenido el resultado. Se van a penaltis. Ahora se van a lanzar los penaltis entre el Glasgow Rangers y el Fenerbahce. El que pase de esta tanda de penaltis jugará el partido, la eliminatoria de cuartos de final contra el Athletic Club. Partido de vuelta en San Mamés. Partido de vuelta en San Mamés. Pide paso Ocaña desde... ¿Sí? ¿No es el partido de vuelta en San Mamés? Sí, el partido de vuelta es en San Mamés, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo creo que es fuera. El primero en San Mamés y el segundo fuera.
Yo creo que también, ¿eh?
Sí.
Pero no sé, creo que el primer partido es en Bilbao.
Sí, yo también.
Vale, ahora lo confirmamos. Pide paso Ocaña con protagonista desde Portugal, donde el Betis se ha metido en cuartos de la Conference. Ocaña.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Aquí estamos en el Estadio Rey Alfonso y estamos con el gran protagonista del partido, Cedric Bacambú, y ha hecho dos goles. Bueno, lo primero, yo no sé si Cedric lo sabe, pero se ha convertido, ha hecho historia en el futbolista del Betis que más goles ha metido en una misma competición europea, con 6 goles que lleva ya en esta Conference League. O sea que hoy ha hecho historia. Aparte, ha sido la victoria del Betis más abultada fuera de casa en Europa en toda su historia también. Así que estamos con la persona más importante del partido. Hola, Cedric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad que no sabía, es una buena noticia, pero sobre todo es un trabajo del grupo y quiero decir gracias a todos mis compañeros. Y hoy era un gran día para nosotros, un gran victoria también, y hay que seguir así.
Te escucha Juanma, Cedric Bacambú en directo en Tiempo de Juego.
Hola, Cedric.
En Tiempo de Juego, perdón, en el partidazo.
En el partidazo. Hola, Cedric. ¿Qué tal?
Sí, ahora te escucho. Todo bien, gracias.
Este programa, muy bien, este programa se llama El Partidazo, que es lo que has hecho tú, un partidazo hoy.
El partidazo, sí, pero yo creo que todo el equipo ha hecho el partidazo hoy.
Sí.
Y pues ya está, yo estoy aquí para ayudar al equipo como puedo, hoy con 2 goles, y entonces estoy muy contento, muy feliz.
Sí, sin duda. Oye, pues ahora parece que este equipo tiene que luchar por el título, ¿no? El Chelsea está por el otro lado del cuadro, hay que ir hasta el final, ¿no?
Poco a poco, ¿sabes? Partido, cada partido. Pero sí, claro que sí, jugamos así. Yo creo que podemos hacer algo de grande en esta competición.
Sí. ¿Te estás encontrando bien esta temporada?
Esta temporada, así, pero la verdad que los últimos meses ya me siento mucho mejor y tengo que aprovechar de mi momento.
Vale.
Es lo que estoy haciendo.
Vale. Oye, te he visto en un anuncio.
Sí, dime.
Te he visto en un anuncio de una marca de alquiler de coches que se anuncia también aquí con nosotros en COPE, Rebel, que te llaman...
Rebel, sí.
Rebel, eres el príncipe de Rebel Air. El príncipe de Rebel Air.
El príncipe de Rebel Air, sí.
Pero está muy... Pero escucha, pero que eres un gran actor, Cedric.
No,
sí.
Soy un mejor futbolista, creo que...
Yo te veo muy bien vestido, ¿eh? Me mola mucho el anuncio, hay que verlo. Está en tus redes, está en tu Instagram, ¿no?
Sí, claro, muchísimas gracias.
Sí, sí, están muy contentos. ¿Sabes que se han alquilado muchos coches gracias al anuncio?
No te creo.
Sí, 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 nos han llamado. No quedan coches, Bacambú. No hay coches desde que has hecho el anuncio. Se mea. Sí. ¿Tú sabías lo que era el Príncipe de Bel-Air? ¿Habías visto esa serie?
Sí, claro, con Will Smith.
Claro, Will Smith, claro,
Will
claro.
Smith, sí.
¿Te
sí.
pareces, ¿Te pareces a Will Smith? Se descojona. Bueno, Cedric, te mando un abrazo y la enhorabuena para ti y para el Betis.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, adiós.
La vuelta en San Mamés.
Entonces, ¿quién tenía razón?
Tú.
Vale.
La ida el 10 de abril.
Dos vascos aquí y tiene que llegar un asturiano a decir dónde juega el Athletic la vuelta.
El 17 en San Mamés.
Vamos a llevar la contra.
Claro. En San Mamés.
Jueves Santo en San Mamés es la vuelta, efectivamente. Ologuarte, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas,
Gabón. Gabón. Bueno, saludo ya a todos los comentaristas porque es que entramos ya abiertamente contra lo y a velocidad de crucero, que diría el otro. Está preparado Joseba, el que han escuchado, y Ugarte. Está Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma.
y está Luis García. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todavía en su cueva metido sin salir porque hoy ha vuelto a llover en Madrid después de...
Mucho. Ayer, ha llovido mucho.
Ayer pasamos un día fantástico sin agua y hoy ha vuelto a llover y parece que hasta nueva orden va a estar lloviendo. Sí,
yo tenía la ilusión de ir hoy y pensé que iba a ir. Fin de semana no voy a ir.
Bueno, no te preocupes. El fin de semana ya te lo he puesto mal.
Por eso va a la tele, si no, no iría tampoco.
Efectivamente.
Bueno, a la tele voy a ir.
A ver una cosa. Cuando ha terminado el partido entre el Athletic y la Roma, que ha clasificado al Athletic, 3-1, dos goles de Nico Williams, el segundo de Nico, un golazo, se ha acercado Ranieri a Valverde, cerca del túnel de vestuarios, ha metido la mano en la chaqueta. Digo, joder, a ver qué va a sacar de la chaqueta. Imagínate que hay que tener cuidado. Se mete la mano en la chaqueta, saca lo que parecía una estampita. Se la entrega a Valverde.
Que se ha quedado muy sorprendido.
Al entrenador del Athletic de Bilbao, que se ha quedado muy sorprendido. Mira, tal, y le dice algo al oído, como diciendo, guárdala, guárdala, guárdala. Y coge Valverde y guarda rápidamente la estampita en la chaqueta. Y luego se han dado un abrazo. Pero nos hemos quedado todos alucinando con esa imagen. ¿Qué es lo que le habrá dado? ¿Qué le dio Ranieri al Chingurri Valverde?
Tarjeta de visita, porque tenía su número, pero no, él no tenía el mío, él le ha dado mi número.
Ranieri y yo tenemos muy buena relación y quedamos allí, oye, no sé, si hablamos un día y tal, pues bueno, vamos a hablar de fútbol, de esas cosas nuestras. Y como al final, tú sabes lo que pasa, te meten con el último minuto y no hablas con... Y al final, pues claro, ya nada, hoy igual. Me hemos dicho antes también del partido, bueno, pues ya, a ver si hablamos después, pero claro, pierde Ranieri y te dice, pues claro, ahora no vamos a hablar, ahora estás jodido, pues... Y dice, toma, una tarjeta y ya hablamos otro día.
Le ha dado una tarjeta de visita. Todavía se dan tarjetas de visita. Sí, sí, sí. Ahora, esta historia hay que cerrarla, que le llame al fijo Ranieri. O sea, tiene que ser que Ranieri le llame al fijo, pero además con un fijo de estos de rueda. O sea,
que le mande un fax.
Sí, meter el dedo y tal. Y de, hola, Ernesto, que soy Claudio, con un sonido ahí muy lejano, muy telefónico. Fantástico lo que ha ocurrido hoy en Samamés. Bueno, todo lo que ha pasado en Samamés ha sido increíble.
Como le llame el grupo Risa al Chingurri, verás tú.
Sí, sí, sí.
Que no sería la primera vez.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay pocas llamadas ya.
A Manolete ya le llamó.
A ver, he dicho contra quién jugó el Athletic. De momento, ¿cómo van los penaltis? ¿Alguien los está mirando? ¿Los
sí,
penaltis?
Ha fallado el primero el Fenerbahce.
No, no le da nadie dos veces, ¿no? Al balón.
Por ahora
de momento,
no.
De momento vale. Dos, dos, pero le toca el turno al Ranger.
Tres el Fenerbahce ha fallado el primero, dos el Ranger ha metido los dos y ahora va a tirar para ponerse 3-2.
Vale, perfecto. En lo que se decide el rival del Athletic, les recuerdo que el Betis va a jugar cuartos de final contra un equipo de Polonia que se llama Jagiellonia Białystok.
Gran club.
La ida el 10 de abril en el Benito Villamarín. Casi mejor. Digo casi mejor porque la vuelta es el Jueves Santo. Imagínense ustedes un partido en Jueves Santo en Sevilla, en el Villamarín, a las 9 de la noche. O sea que la vuelta es en Polonia. En semis podría verse las caras el Betis con la Fiorentina, que sigue viva. Y en la final podría verse con el Chelsea, que está en el otro lado del cuadro. ¿Ha metido el penalti?
No, ha fallado. Empate. Vale. Falta dos cada uno. Y empate. Tiene que
tirar portero y palo. Perfecto. Pues en lo que termina la tanda de penaltis, está Peña por ahí. Está Peña. Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Peña, que creo que está en donde está cenando Nico Williams. Enseguida, a ver si podemos hablar con él. Sí. Antes, ¿qué nos cuentas de lo que se ha vivido hoy y de lo que se está viviendo en Bilbao?
Bueno, pues que ha salido todo a pedir de boca para el Athletic. La expulsión de Hummels a los 10 minutos es evidente que ha facilitado la tarea de la remontada, y el primer gol de Nico Williams en la prolongación del primer tiempo pues ha resultado clave, porque de una parte suponía igualar la eliminatoria y ha permitido a los de Valverde quitarse la ansiedad y afrontar la segunda parte con las cosas más claras. El Athletic a partir de ahí ha dominado el resto del choque y no ha pasado prácticamente apuros más allá del minutito final, pues tras el gol de penalti de la Roma en el descuento. Además hoy, y esto sí que hay que destacar, Samamés ha recuperado la comunión perdida
brutal
de un tiempo a esta parte, y la afición ha rugido con una sola voz, algo que se ha vuelto a demostrar es vital en citas como la de hoy. El único pero, una vez más, hay que señalarlo, hay que ponerlo en los incidentes protagonizados por radicales que se han enfrentado a la Ertzaintza tras el partido y que han causado diversos disturbios. De hecho, a estas horas sigue habiendo escaramuzas y conatos de altercados entre ultras de ambos equipos en diferentes puntos de la ciudad. De momento, hay que hablar de una decena de detenidos en la previa del partido y sobre todo en el post. Pero como dices, vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a tratar de hablar con el bigoleador Nico Williams cuando acabe de cenar. Os aviso cuando le tenga cerca.
A ver, Ugarte, ¿qué te ha parecido todo?
Me ha parecido un Athletic muy serio, todo condicionado evidentemente por la expulsión de Hummels. pero yo creo que ha sabido jugar el partido con mucha intensidad, sin precipitaciones, y son los partidos en los que aparecen los grandes jugadores, ¿no? En este caso, Nico Williams, que como todo el mundo sabe ha tenido un mal verano y luego también algunos problemas físicos, pero creo que está llegando en un momento óptimo, se ha echado el equipo a la espalda, no hay que olvidar que no estaba Ollán Sanzén ni la pareja de titulares de los dos centrales, ha estado muy bien Unai Núñez, pero sobre todo yo creo que un Atleti muy solidario, muy identificado con el fútbol que hace. Recuerdo un día que Marcelo Bielsa comentó que el Atleti le parecía como si fuera una selección, o sea, que los jugadores tienen un concepto de estar siempre ayudando.
No deja de serlo, además.
El Rangers,
sí.
Rival del Atleti.
Que ganas tenías de decirlo,
El Rangers, rival del Atleti de Bilbao, salta la noticia.
Ibrox Park, es el estadio, ¿no?, del Rangers, Ibrox.
Sí.
Bueno, yo prefería al Rangers porque el otro partido que ya con el Fenerbahce ya se ha jugado, así que con los escoceses no sé, mejor.
Sí. A ver, Peña, ¿ya estás?
Nico, con Juanma Castaño. Vale, tu viejo amigo dice, ya le tienes, Juanma.
¿Qué pasa?
Topa, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Qué has dicho? ¿Tu hijo?
Tu viejo amigo.
Mi viejo amigo por la Eurocopa.
Ah, vale. Coño, anda, que no salió bien aquella entrevista.
Ya.
¿Qué? Súper viral, o sea, millones de reproducciones, éxito en todas las redes, en la cadena COPE, en todos los sitios.
Sí, ya lo vi, te agradezco mucho la repercusión.
Sí, hombre, no, te lo agradezco yo a ti, ¿tú qué crees? Que fue por mí, fue por ti, no te preocupes. Que, oye, enhorabuena,
Muchas gracias.
Espectacular, o sea, es que el partido ha sido alucinante,
Sí, la verdad es que la afición y el equipo ha estado a la altura del equipo, o sea, del partido. Creo que hemos estado superiores a ellos. Al final la Roja les ha condicionado mucho, pero bueno, súper felices.
Habéis metido el primero después de haberlo merecido en la primera parte, pero en un minuto clave, o sea, de estos goles que se dicen que te destrozan justo antes del descanso.
Sí, al final cuando metes un gol cerca del descanso, pues eso al equipo contrario le afecta, ¿no? Creo que le ha sentado como un jarrón de agua fría y lo hemos aprovechado a la perfección.
Le has dado con todo, según te ha llegado, y así os habéis ido al descanso, y luego en la segunda parte a rematar la faena. ¿Cómo calificarías tu gol, tu segundo gol, que era el tercero del Athletic?
Bueno, yo creo que eso lo tiene que calificar los demás, ¿no? Creo que echarme pétalos a mí mismo no está bien.
Pero bueno. ¿Es tu mejor gol? ¿Es uno de tus mejores goles?
Yo, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de Valladolid contra Valladolid.
Sí.
Hace 3 semanas.
Joder, ese fue un golazo, efectivamente. Pero es que el de hoy, tiene un significado muy especial, además, porque es que era cerrar la eliminatoria.
Sí, al final lo tenía claro desde que Yuri me ha pasado el balón, de que esa situación tenía que acabar. Si no, venía a la contra y me ha salido pues lo más natural que sé hacer yo, regatear, y al final lo he picado a la perfección.
Sí, había un momento que si no tirabas te ibas a encontrar ya con tu hermano tirado en el suelo, que estaba ahí tirado en el suelo, te iba a estorbar, si no.
Sinceramente ni lo he visto, la verdad. Ni lo había visto. Me ha dicho luego mi hermano, imagínate que nos llevamos a chocar. Y digo, ¿qué dices? Y me ha dicho que estaba tirado en el suelo. Sí, y sí, ¿no lo has visto? Y le digo, no lo he visto, no te he visto.
O sea, tiras justo antes de chocar con él, yo creo. O sea, quedaba un metro.
He visto la repetición, le he visto ahí, que sí. Casi me choco con él, menos mal.
Impresionante. Qué felicidad se os ve cuando salen así las cosas. ¿Qué has sentido hoy jugando con el campo como estaba?
Pues increíble. Al final creo que la afición ha estado a la altura del partido. Creo que lo necesitábamos al 100% en estos partidos clave. Desde la salida del hotel nos han acompañado en todo momento. Y al final sientes ese cariño y esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Y esta victoria va por ellos, porque han sido el jugador número 12.
Creo que has dicho esta tarde, me he quedado para días como el de hoy, ¿no?
Sí, al final es mi gran objetivo, ¿no? Pues poder llegar a esa final. Creo que muchos jugadores de la plantilla se lo merecen y ojalá pues llegar a esa final.
¿Sientes que estás en el mejor momento otra vez? ¿Que estamos viendo la mejor versión de Nico?
No, está por llegar.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿El día de la final en San Mamés?
Ojalá, te la firmo.
Vale. Nico, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, que vaya bien.
Gracias. A ti. Nico Williams, la estrella del Athletic Club en el partidazo. Peña, ¿algo más desde allí, desde Bilbao?
Bueno, pues simplemente decir que esta eliminatoria también lo que acerca es el hecho de que el quinto en la Liga vaya a la Champions, así que también esto favorece a un Athletic, que ahora de momento está asentado en la cuarta plaza, pero por si las moscas, o sea que victoria doble podríamos decir hoy, y ahora ya, bueno, primero a pensar en la Liga y luego en el Rangers.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Jaime, ya se ha eliminado un grande.
Era la final. Un poco la final este partido, sí, para el Athletic, ¿sabes?
No hay que confiarse, ¿eh?
No, pero porque se venía de perder contra el Atleti de Madrid en el Metropolitano, un partido que no era para perder. También el partido contra la Roma en el último suspiro. Parece como que coges como una mala racha.
Hummels, tenéis que hacerle socio, ¿eh?
Sí, Matt Hummels, creo que es ya.
Sí, socio y tal.
Porque... Pero cuidado lo que ha peleado Marouane, un chaval que estaba hace 4 días, ha insistido y
sí.
Tener fe, porque teóricamente dices, bueno, en un pase fácil, pero el fútbol vive de errores, ¿no? Pero otro detalle, por ejemplo, este chico Marouane, un futbolista que no había de ese perfil, es una pesadez, nunca mejor dicho.
Viene del Baracaldo.
Baracaldo, bueno, era jugador del Deportivo Alavés, 4 kilopondios.
Sí.
Cuidado,
En cuanto a la clasificación, Juanma, del quinto equipo que puede ir a la Champions, ahora mismo España tiene 4 equipos vivos en Europa, 2 en la Champions, 1 en la Europa League y otro en la Conference, y Italia tiene 1 en la Champions, otro en la Europa League, en la Lazio, y otro en la Conference, que es la Fiorentina. Tiene 3, España 4. Ahora mismo le sacamos 1.740 puntos. Inglaterra ya lo tiene hecho, va a tener 5. Y España le saca 1.740 puntos, que con la eliminación del Atlético a la Roma, yo creo que muy mal se los tiene que dar para no asegurarlo. O sea que prácticamente seguro, el quinto va a la Champions, sexto y séptimo a la Europa League, y el octavo iría a la Conference.
Pues es una gran noticia, ¿eh?
Muy buena, claro, efectivamente. ¿No? No, hombre, para muchos equipos. Hay muchas ciudades ahí, por ejemplo, en Vigo esto se está celebrando.
Y en Villarreal, imagínate.
Claro,
sobre todo, claro.
Villarreal es la vida, ¿eh? Para el Villarreal. La posibilidad de ser quinto y de jugar la Champions.
Es que luego hay equipos que están ahí décimos y tal, y de repente dicen, oye, cuidado, que el octavo te da opción.
Pero es que el Betis está a 3 puntos del Villarreal.
Sí, sí, no, que ahí te solucionan el presupuesto.
Y libera al Athletic en
Champions. Y luego hay otra opción, que es que la Real gane la final de Copa. Lógicamente tiene que remontar contra el Madrid.
Lo tiene complicado, tiene un 0-1.
Pero bueno, si se da esa opción, la Real se haría con la plaza de la Europa League.
Recordemos, los cuartos de la Europa League son Rangers Athletic, Olympique de Lyon Manchester United, Tottenham Eintracht de Frankfurt y Bodo Glimt Lazio.
De que sacó el Bodo Glimt, los demás ya son ilustres.
Sí, ya empiezan, estos tienen nombre. Los de la Conference son clubes complicados, salvo la Fiorentina, el Betis y el Chelsea, el resto, digamos que son para Uzquiano. Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahí va. ¿Qué ha pasado?
Poca voz me queda ya.
Comenta mucho partido.
Claro, es que te
trabaja mucho, ¿no? Como
una cosa, hay que hablar con Movistar, es que te tienen muy...
Y encima con prórrogas claro, y prórrogas. Penaltis, esto hay que denunciarlo.
Pero bueno, me han dicho que en personal que os pagan las prórrogas aparte, ¿no? Y los penaltis.
Sí, los penaltis, la prórroga doble y los penaltis triple. Sí.
bueno.
Así que hoy salgo bien, vale. Sin voz, pero bien.
Vale, ¿has estado comentando el Rangers-Fenerbahce?
Eso es.
¿Y qué tal?
Pues bueno, lo ha levantado el equipo de Mourinho, pero luego en los penaltis ha perdido.
Sí.
No me parece un gran rival para el Athletic, ¿eh?
¿El Rangers?
Atlética, sí, y si hubiera sido el Fenerbahce, creo que hubiera sido un rival más flojo que la Roma. O sea que para el Athletic a partir de ahora es un poco más sencillo de lo que ha sido hasta ahora.
¿Quién es la estrella del Rangers?
Pues mira, un jugador que se llama Cherny y de Sers, que no sonarán a muchos de nuestros oyentes, pero que juegan bien, ¿eh? Es verdad que en su estadio, sobre todo con el ambiente de Escocia y con estos dos jugadores, le pueden complicar, pero en San Mamés...
¿Juega el hijo de Jai, de Jika
Jai? Sí, pero es suplente. Ha entrado en los dos partidos de suplente.
Vale. Nico,
así que muy favorito.
Si Nico está como ha estado hoy, el Athletic tiene mucho ganado. Yo veo a Nico, ¿verdad, Joseba, que me lo comentabas durante el partido, otra vez en velocidad de crucero hacia arriba?
Sí, llevan vidas paralelas, Lamine y él. Fíjate, tuvieron los dos el bajón, han estado un par de meses ahí que parecía que no arrancaban, y ahora otra vez están los dos en un momento extraordinario.
Chavales muy jóvenes que conviven con mucha presión, oye, y lo tienen que pasar. Yo creo que ahora para la serie, bueno, Luis de la Fuente estará entusiasmado.
No, pero es un jugador extraordinario, Nico.
A mí me
flipa.
Es que además, por ejemplo, Nico...
El segundo gol que marca.
No, tremendo. Y la que tira al poste.
Y la que ha tirado al poste antes de los goles ha sido una jugada. Sí,
una superioridad brutal, en el 1-1, en el desborde, en el segundo gol. Es una maravilla, Nico.
Y mira las variaciones, porque,
por ejemplo... Espera, un segundo, que está Marco en Manchester con Oyarzabal, capitán de la Real.
Sí, Juanma, estoy con Mikel Oyarzabal. Bueno, lo primero, comentarte que el míster, Imanol Alguacil, se ha mostrado también muy tenso en la rueda de prensa, que ha dicho que el arbitraje ha sido frustrante, que le hubiese gustado competir en las mismas condiciones, que no merecían un arbitraje así, que es una pena, que no les han dejado competir, que siente frustración, enfado, rabia y por encima que se ha producido la lesión de Bryce, que está preocupado, y que se le ha faltado al respeto no solo a la Real Sociedad, sino también a la afición del Manchester United. Mikel Oyarzabal, buenas noches.
Buenas.
El rebote ya se te ve en la cara, así que lo mejor que te puedo hacer es dejarte con Juanma Castaño y que charléis entre los dos de lo que ha ocurrido esta noche.
Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo he dicho abriendo el programa, o sea, no es porque estés tú delante. A mí me parece una atrocidad lo que ha sucedido hoy. O sea, me parece increíble, al margen de los errores, que son gravísimos y que han condenado el partido, la actitud que ha tenido con vosotros. Insisto, lo he dicho abriendo, ¿eh? No es que es porque estés aquí delante. Y es que me parece vergonzoso la forma en la que casi os apartaba, que ni os miraba, que no os daba explicaciones. De verdad, ha sido bastante, habéis aguantado tú especialmente como capitán en el campo, una tras otra.
Bueno, es lo que hemos hablado luego dentro entre algunos, ¿no? Te dan muchas veces ahí en ese momento ganas de irte, de quedarte fuera del partido, de sentarte o quedarte plantado y que no se juegue más, ¿no? El rato que queda. Pero bueno, poco más voy a decir. Creo que está claro todo y que todo el mundo lo ha visto.
Y es que el remate es la vergüenza de que tenga que venir un jugador de a decirte que no es penalti, jugador del Manchester. Es que eso ya me parece que es el remate a una noche vergonzosa.
Bueno, para mí es la facilidad y no sé si decir las ganas con las que ha pitado sus penaltis y con lo poco convencido, lo que le ha costado pitar el nuestro, que creo que de todos los que ha habido, de todas las cosas que ha habido, quizás era el más claro, ¿no? Quitando si era fuera de juego o no, que si obviamente le llaman a verlo será porque no es fuera de juego. Es lo que digo, creo que las ganas que tenía para una cosa y otra eran muy distintas.
Claro, lo habéis notado desde el principio. O sea, que esto que iba a ser muy complicado, ¿no?
Sí, yo desde eso, desde el penalti, obviamente en directo pues no lo sabes, ¿no? Si es tan claro, ¿no? Yo no sé en el momento si había sido penalti o no. Yo sabía que me había pegado a mí, pero no sabía si era porque había despejado primero y luego me había pegado de rebote, digamos, o había sido directamente que me había pegado. Luego cuando lo ves, pues es claro. Luego son detalles, ¿no? Al final, eso, lo que tú dices, el hecho de hablar o no hablar...
No, ¿cómo miraba? Era un déspota, línea, sí, de verdad.
Al línea ya ha habido una acción en el minuto 20, 25. Creo que la acción que le pegan el codazo a Igor, que le dejan sangrando de la boca...
Sí.
Yo voy a donde en línea y le pregunto a ver si esa cosa, o sea, esa acción no es amarilla y me dice que me dé la vuelta y que mire para otro lado, que a ver si no estamos para jugar y luego son ellos los que nos van pidiendo respeto y es yo en ese momento en el que le he pedido respeto a ver si no podía hablar con él, que muchas veces dice que el capitán hable con ellos y me dice que no podía hablar con él, que entonces no sé muy bien para qué sirven, ¿no? Creo que muchas veces se exceden en ese hecho de intentar parecer tan contundentes, tan autoritarios, que es todo mucho más fácil que todo eso. Al final, cuando intentas dialogar, cuando intentas hablar y puedes decir que te hayas equivocado, ¿no? Igual que hacemos nosotros, que nadie es perfecto y nosotros nos equivocamos y mucho, creo que es más fácil y nosotros lo tomamos mejor.
¿Tú te imaginas, termino con esto, que estás cabreado, ¿tú te imaginas que esto de hoy le pasa al Madrid o al Barça?
No sé si les pasaría, la verdad. Y si les pasara, creo que el eco que habría sería muchísimo mayor. Al final, creo que también a nosotros es más fácil pitarnos esto que nos han pitado, sobre todo cuando jugamos fuera, contra un United en su casa, que con la historia que tiene y yendo como ha ido todo, creo que ha hecho lo fácil, lo que quería y sin meterse en problemas para el supuesto equipo grande. Entonces, bueno, es una pena, ¿no?, que te echen de Europa, pero es todavía más pena cuando te echan así, te condiciona todo así.
Mikel, te mando un abrazo enorme, de verdad, ¿eh? Te entendemos el cabreo. Buen viaje de vuelta, un abrazo.
Gracias.
Gracias. Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real, un testimonio
Increíble, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
O sea, de verdad, es que confirma la... acercarse al juez de línea solo para preguntarle si el codazo este que le ha supuesto que se le abriera el labio, que joder.
A mí me hizo sobre todo lo del despotismo, ¿no?
Date la vuelta y juega. Oye, que es el capitán de la Real. O sea, ¿cómo que date la vuelta y juegas? Dile, oye, mira, consulta a lo mejor con el árbitro principal, o no es mi labor, no puedo ayudarte en esto, por favor, tal. Pero ¿cómo le puedes decir al capitán de la Real que está jugando en Old Trafford, date la vuelta y juega? Pero es que es acojonante.
Ya les han limitado lo suficiente, ¿no? A los futbolistas. Oiga, solo puede ser el capitán el que hable. Si ahora se acerca el capitán para pedir algo que está más que justificado. Claro,
que luego,
lo mandas a paseo.
Escucha, pero, es que luego dice...
Lo que ha dicho que es que daban ganas de sentarse.
Sí, no, y de irse. Es que te dan ganas de irte. Dice, cuidado, luego te piden respeto. Claro, que no estoy, y foto, no me quiero meter. Por supuesto, yo creo que hay que respetar a los árbitros. Pero, joder, si tú pides respeto, tú no puedes a un jugador que. Claro, es como si te viene a hablar a ti el juez de línea y le dices, date la vuelta y vete a pitar, que es lo que tienes que hacer.
Si vienen con malas formas, si viene a preguntarte una cosa, otra cosa, de manera.
Claro, o si te viene insultando o tirando algo, lo que sea, vale, pero es que es acojonante, de verdad.
Y lo que decías de Madrid y Barça es que no va más allá del atraco. Es que tú crees que le hablan así a Bellingham, a Modric, a Lewandowski.
Bueno,
o sea, es imposible pensarlo.
Hombre, Sarab, hace poco, lo mandó callar. Y al Madrid yo he visto 3 penaltis en contra en un mismo partido. Lo digo por recordar, ¿eh? O sea, contra
pero
el Valencia.
La historia no es si que te piten 3, la historia sí son.
No, claro, yo digo, a mí dos de aquellos no me parecieron.
Por el amor de Dios.
Pero quiero decir, que sucede, problema... que a veces pasan.
Lo que sí quiere decir, Juanma, me vas a llamar pesado, pero yo me veo el multifútbol de los jueves, todos los jueves. Me veo todos los resúmenes, me veo todas las jugadas. Hemos tenido que ver un partido mediático, entre comillas, porque era el Manchester, y era un equipo español, hoy prime time, 9 de la noche, para que todo el mundo viera que el error del VAR, el error del árbitro, es innato en el árbitro, nazca donde nazca. En Don Benito, en Gijón, en Düsseldorf, da igual.
Tenías que meter
el error, da igual, el error es innato. No hay un VAR en Checoslovaquia y otro en Moscú y otro en Francia. No hay VARs distintos. Hay errores. Errores. Ya está. En un sitio y en otro. Pues y por cierto, enhorabuena. Has entrevistado en 15 minutos a los dos jugadores que nos dieron la Eurocopa. A Nico
y a
Oyarzabal.
Qué poco se ve a este nivel un jugador que reconozca que no
es habéis caído en eso.
Sí. Estaban ellos como para preguntarlos por la Eurocopa.
No,
perdona,
pero curioso.
Sí.
No, que digo que qué poco se ve a este nivel tan profesional que un jugador reconozca al árbitro que no es penalti y que tenga que rectificar el árbitro.
Sí, sí. Despido a Ocaña desde Portugal con el Betis, que se ha clasificado para cuartos de la Conference. Ocaña.
Que nos vamos, Juanma, que se va el autobús del Betis. Vamos escoltados, porque aquí hace 12
años hubo bastante
problema. No me extraña.
Tú deberías ir escoltado siempre.
Siempre, siempre. Sí. Pero es recomendable para la afición rival.
Que Sevilla
le ha pegado
al
Betis el Jack Lielonia polaco en cuartos de final. Así que nada, están disfrutando hoy los jugadores, el técnico, como veías el humor de Bacambú, partidazo.
Oye, se partía con la entrevista a Bacambú, ¿eh?
Sí,
se meaba. No sabía que le iba a ir yo por ahí por el príncipe.
Los 5 y todo.
Sí,
vamos,
no, hombre, ya tengo un hermano más en el Betis, Bacambú. Mira, ahí está, el príncipe de Rebeler. Es que me encanta.
Tremendo.
Es que, ¿ves? Cuando hablamos con ellos, no tenemos problemas. O sea, ¿ves? Hemos entrevistado a Bacambú, a Nico Williams y a Oyarzabal.
¿Y Oyarzabal en qué momento?
A Oyarzabal, mira en qué momento. No ha habido ningún problema. Yo creo que hay que hacer este tipo de cosas.
Sobre todo que más allá de los problemas, que los aficionados de cada equipo agradecen escuchar a un protagonista.
Claro, de primera mano y con
hablar,
el contexto.
Más que a nosotros.
Claro, sí, y además que no es una cosa. Dices tú, mira, que le tengo 2 minutos y medio, 3 minutos, que no claro, le voy a liar más.
Sé y están cómodos, no parece que les importe hablar.
Hombre, porque el programa es muy bueno y son muy buenos.
Y el presentador.
Claro, está muy bien. Pedrito, ¿te ríes? ¿Quieres decir algo más?
No, que...
Hombre, hoy me hubiera gustado entrevistar a Benoît Bastián, abriendo el programa.
Eso va a ser complicado.
En francés, ¿no?
Sí.
Para apoyar...
Que tú te quedas, Pedro, no te despidas, que te quedas, di lo que quieras.
No digo que para apoyar las palabras de Fouto, que efectivamente el que ve partidos europeos ve que los errores son en todos los sitios. Es que esa frasecita, esto en Europa no pasa, esto en Europa pasa.
Esto en Europa pasa, y si no que se lo pregunten a la...
Vamos, que el arbitraje español es el mejor de Europa.
No, he dicho eso.
He dicho... ¿Pero dices en segundas o cómo?
De hecho, el arbitraje español está por encima de la media europea.
No, he dicho eso, he dicho... De hecho, las dos primeras...
Que lo dice él, que no te lo tomes, que no estoy diciendo con segunda, tranquilo.
Las dos primeras ciudades que he dicho han sido Don Benito y Gijón.
Digo que puede haber algún arbitraje erróneo en la Liga Española, pero que el nivel medio está más alto que en otros
Sande,
países.
Marco Antonio Sande, gracias. Mucho ánimo en el viaje de vuelta, ¿eh? Gracias, Manchester. Está Sande ahí en la zona de Old Trafford porque tiene dificultad de cobertura y además tiene retardo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Hoy Isaac Avilés Morris ya aparece con los mensajes. Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, tengo que decirte que la mayoría de los oyentes indignados con lo que ha pasado en Old Trafford. Así nos lo hacen saber en el 637-230010, el teléfono del programa. Decía un oyente: Oyarzabal, tienes toda la razón. El árbitro era malísimo, pero lo más desagradable ha sido la actitud del colegiado contra todos vosotros. Teníais que haberos plantado y no haber seguido jugando. Otro decía: no soy muy amigo de conspiraciones, pero intuyo que a la UEFA le interesa que pase el Manchester United. Además, en la Premier está lamentable y si gana la Europa League tendrá plaza en Champions al año que viene. Igual van por ahí los tiros. Otro dice: ¿quién dijo que los árbitros en Europa eran mejores? Ahí tenéis los ejemplos, en Bilbao o en Manchester. Mal Turpin en San Mamés y horrible el árbitro de la Real en Old Trafford. Ha sido tremendo. Y otro decía: lo del árbitro en contra de la Real ha sido una vergüenza, cierto, pero ojo, ¿eh? La Real ha estado espantosa como casi todo el año y esto tampoco se puede dejar de lado. Y por cierto, Juanma, hemos recibido mensajes de varios oyentes que nos decían que le han tangado también al Fenerbahce, ¿eh? Dos penaltis en la prórroga.
Uy, bueno, pues atentos a la rueda de prensa de Mourinho entonces, ¿eh? A lo sí, que diga sí, Mourinho.
Va a estar calentito, sí.
Sí, 12 y 10, hora menos en Canarias, esta semana ha vuelto al partidazo. ¿Cómo echábamos de menos a Simon Rack en el partidazo? Y hoy además cantando al unísono Pedro Martín y Fouto y Gemita Santos. Gemita.
Qué bien, querido Juanma. ¿Cómo lo dices de bien? ¿Cómo les hemos echado de menos? ¿Y cómo celebramos que estén aquí? Y tú más, que por algo eres su flamante embajador de Simon Rack. Aquí están los creadores de las mejores estanterías del mundo, nuestros amigos de Simon Rack, que además nos traen el mejor regalo para el Día del Padre. Las estanterías, sí. Pero también los bancos de trabajo de Simon Rack, que son increíbles, que tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, que tienen una durabilidad y resistencia únicas con su alta capacidad, con su panel perforado. Tú encuéntralos en tu ferretería, suministro industrial o bricolaje de confianza, pero ya lo sabes, para el Día del Padre el mejor regalo es los bancos de trabajo de Simon Rack. Los mejores, sí, Mon Rack.
Un elefante.
Venga, foto.
Se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Muy bien cantado.
Muy bien,
sí, señor.
Muy bien, muy bien.
Me salta una notificación en el móvil. Ha comenzado a seguirme en Instagram El Mundo de los Loros, que es una cuenta verificada de 189.000 seguidores. Que son loros. Es un criador de loros, es un criador de aves exóticas y dice: muestro vídeos de loros de criadores y particulares. Trabajo en colaboración con tiendas y marcas de alimentación de mascotas.
Ah, pues
y
bien.
Todos son vídeos de loros. Y ha comenzado a seguirme. Yo creo que siente que yo también soy en parte un poco un criador de loros. Y, por supuesto, le voy a dar a seguir también. Porque
igual quiere educarte. Claro,
pues ahí estamos. Sentido. Pero, vamos,
pero 180.000 tíos.
190.000 personas. Sí, mira, este es un loro.
Al loro.
Mira,
pasada.
Mira. Ah, no, este es música.
No, eso es la inteligencia artificial.
Pues está bien educado ese loro.
No, se cantaba. ¿Cómo cantaba el loro?
Yo no sé cantar. A ver si me apunto yo también a ese.
¿Cómo canta el loro? Joseba, por favor, ¿puedes acreditar que es verdad? Mira El Mundo de los Loros. El Mundo de los Loros.
Se
ha caído,
sí. Ojos amarillos, verdes, naranjas, efectivamente.
Así me sale luego en el algoritmo, que tengo una mezcla en el algoritmo, que lo mismo me sale una tarta de queso, que un Rolex, que un loro.
No, loros te salen poco.
En fin, vamos a reírnos porque ahora vienen curvas.
Aquí lo tengo yo, El Mundo de los Loros.
El Mundo de los Loros. Oye, pues sí.
¿Te sigue a ti también?
No, pero ya la vas a seguir. Ah, bueno, le seguís tú y Isaac Escalera.
Hombre, claro, yo la acabo de seguir. ¿Y Escalera la sigue?
Sí, porque son los dos que tengo yo en común.
¿Cómo está? ¿Qué mezcla tiene en la cabeza Escalera? El Mundo de los Toros, luego...
los loros.
Los loros.
Bueno, animales.
Sí, sí. Claro. Pero un toro y un loro... No los veo yo.
¿Son animales?
Sí, eso sí. 12 y 12. Hora menos en Canarias. Ahora vienen curvas, nos ponemos serios. Vaya tensión que hay después de lo que pasó ayer en el Metropolitano. Vaya noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE. Gracias por escucharnos una noche más. Están con ustedes Joseba Larrañaga, Jaime Ugarte, Nacho Peña, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Luis García, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto y sigue también Pedro Martín, porque vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con lo que pasó ayer en el partido del Metropolitano y sobre todo con ese penalti anulado a Julián Álvarez, que era el segundo de la tanda del Atlético de Madrid, que fue gol y que fue, como digo, anulado. La secuencia más o menos de los hechos en el día de hoy es que esta mañana Javi Gómez ha adelantado aquí en COPE que el Atlético de Madrid iba a pedir explicaciones a la UEFA por lo sucedido ayer en el Metropolitano. A eso de las 3 de la tarde, poco después de las 3 de la tarde, la UEFA hizo un comunicado y publicaba el vídeo con el que el VAR tomó la decisión de anular ese penalti. Dice la UEFA, el Atlético de Madrid consultó a UEFA por el incidente que provocó la anulación del penalti lanzado por Julián Álvarez al final del partido de ayer de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual, reglas del juego, regla 14.1, el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debería ser anulado. Esto, insisto, fue poco después de las 3 de la tarde. A las 6:25... Julián Álvarez ha roto su silencio con un tuit. Ha escrito en su cuenta de X, pero es un tuit, o fue un tuit, en el que simplemente se limitó a agradecer el apoyo de la hinchada del Atlético de Madrid durante el día de ayer, pero no dice ni pío de la jugada. Es más, el tuit lo termina dándole la enhorabuena al Real Madrid por la clasificación para cuartos.
Y la secuencia de los acontecimientos del día ha terminado esta noche, pasadas las 9, cuando la agencia EFE ha transmitido un teletipo con declaraciones de alguien del Atlético de Madrid, sin citar, pero se supone que es Miguel Ángel Gil, declaraciones que hablan en nombre del club, del Atlético de Madrid. En estas declaraciones se recogen términos como incredulidad, día muy duro, frustración por el tremendo daño y las terribles consecuencias. El Atlético considera la jugada como un error en el uso del VAR. Dice, somos conscientes de que por mucho que se atestigue un error en el uso del VAR, nunca se va a cambiar el resultado de un partido. Se ha llevado por delante la ilusión de millones de aficionados. El Atleti ha revisado la acción, no entiende el motivo por el que fue anulado. El balón dice que en esa regla 14, dice que el balón estará en juego en el momento en el que se golpee y se desplace con claridad. Y dice el Atlético de Madrid que eso no sucede en las imágenes que se han visto de la acción, incluyendo en esas imágenes las que lanza la UEFA en su comunicado. Sobre el comunicado de UEFA, el Atlético de Madrid sostiene que tiene una frustración muy grande, porque según entiende, no hay un desplazamiento del balón en ninguna de las cámaras y el VAR solo debe entrar en errores flagrantes. Concluye el Atlético de Madrid de todas formas diciendo que no está en el ADN del Atlético de Madrid poner excusas ni desviar atención. Nos ponemos a trabajar desde ya en conseguir los próximos retos con el partido del domingo contra el Barcelona. Ah, y un detalle que se me había pasado. La UEFA hace hincapié también en que FIFA e International Board deberían revisar esta norma. Y que cuando un jugador le da de manera involuntaria, absolutamente involuntaria y casi inapreciable al balón en el lanzamiento de penaltis en una tanda, pues que desde luego la norma debería ser otra que no la anulación del gol. No sé si repetirlo o directamente dar por bueno el lanzamiento. Seguramente lo más justo sería repetir, porque el portero también puede decir que la trayectoria se ha variado, etcétera, etcétera. Pero UEFA reconoce que la norma es la que es.
UEFA reconoce que ha mandado digamos aviso a la FIFA y a la IFAB para que cambien la norma.
Recordemos que ni UEFA ni los árbitros ponen las normas.
Claro.
Esto es IFAB y lógicamente cuando ocurre esto, porque además indirectamente Juanma te está diciendo la UEFA que no está de acuerdo con esta decisión.
No, claro. Sí.
Claro.
No.
Que es, el reglamento es el que hay y con el reglamento que hay la acción está bien aplicada y el protocolo del VAR está bien aplicado. Aquí lo que te están diciendo es que esa norma hay que revisarla porque, lógicamente, el espíritu de esa norma, si no me corrige Pedro Martín, no era lo que ocurrió ayer.
Yo quiero preguntaros sí. Si después de la imagen que hemos visto hoy de UEFA, todos tenéis claro que el balón toca dos veces en los pies de Julián Álvarez. Joseba.
Sí, es evidente, ¿no?
Tú dices que es evidente.
Sí, claro. Sí,
Ugarte.
Sí, toca, sí.
¿Fouto?
Yo sí, y además ayer te dije que esa imagen existía y que la tenían que mostrar.
Roberto Morales.
Sí, yo creo que ahí demuestra que lo toca dos veces.
Nacho Peña.
Ayer lo tenía claro, hoy lo tengo más y creo que no toca dos veces. Tú dijiste algo ayer que era quizás toque tres, creo que toca tres.
Puede tocar tres, ¿eh? Yo dije que podía tocar tres y creo que puede tocar tres.
Apoyo, pim, pam, apoyo derecha
y salida.
Y sobre el izquierdo.
Y sobre el izquierdo.
Lo que no sé es...
Perdón, Luis García.
Sí, yo creo que toca dos veces. Lo que no sé es eso de si es verdad eso de que tiene que estar desplazado con claridad.
Eso lo pone el reglamento.
Pues eso yo no lo veo.
Pero una cosa, el balón estará en juego en el momento en el que golpee y se desplace con claridad.
Claro.
Que no es que se desplace con claridad.
Sí, claro. No, te cuento. Según ha estado Miguel Aguilar contándonos esta tarde, eso de que se desplace con claridad es una forma de prevenir algo que se puso, que alguna vez se hizo. Que
de tocar el balón.
De tocar el balón en los saques de esquina, alguien que pisaba el balón y el balón ya estaba en juego sin que el equipo rival lo supiera. Y entonces llegaba alguien y se iba con la pelota directamente. El reglamento decidió sancionarlo, haciendo referencia a que mínimamente tenía que tener un desplazamiento el balón para estar en juego, que se notara que había un desplazamiento.
Y más en un penalti, ¿no? Claro. ¿Por qué dice eso el Atlético? Porque si no está en juego, el penalti se debió repetir.
A ver, no te he preguntado, Duzquiano, después de ver las imágenes...
Sí, muy leve, pero efectivamente existe el contacto.
Pedro Martín.
Sí, yo he dicho esta tarde que no me juega la vida, pero sí la bolsa.
Está Fernando Morientes ya con nosotros. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Después de ver todas las imágenes, y especialmente de ver esa, la que ha mostrado hoy UEFA, ¿tú qué tienes que decir?
A mí ayer me quedaba claro con la repetición de frontal. Si has jugado mínimamente al fútbol, sabes que ese balón hace una cosa rara y es fruto de que toca un poco el empeine. Por eso estoy un poco también con Nacho y contigo, que puede ser incluso que toque tres veces. Con la imagen de hoy, me queda clarísimo que desplaza levemente el balón y eso es lo que veo. Si toca y desplaza un poco más, como quieren mucha gente, no, es que no desplaza mucho, evidentemente es un penalti. Si tocas, vas a tocar levemente, y si tocas un poquito más, directamente con el balón puede ir al quinto anfiteatro o incluso no darle.
Mira, como curiosidad, ayer el Kun Agüero estaba comentando el partido ESPN o en un YouTube, y estaba siguiéndolo a través de ESPN. Esta es la reacción del Kun Agüero cuando se produce el lanzamiento de su compatriota Julián Álvarez.
Gol de Julián, se cae, uy, uy.
Y le pegaba con las dos, se lo anulaban.
Por eso te iba a decir, ¿no tocó con las dos? Ojo, lo ya están llamando por la radio, ¿eh? Sí, 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 sí. Mirá, te estoy diciendo, me parece que vi... No, no te puedo creer, ¿sabes que lo vi? Yo lo vi, me parece que lo vi, que creo que la toca, sin querer, con la dos. No te puedo creer.
O sea, lo cazó, ¿eh? Lo cazó, ¿eh?
Y la chica
que no sé quién es, la compañera que no sé quién es, también se lo dice, es que al momento.
Es que Juanma,
te lo acabo de decir, Juanma, si ha jugado mínimamente al fútbol, en ese momento, en la repetición frontal, sabes que ha ocurrido eso.
Y es que en Argentina, además...
Tienes aquí al Moro, Nacho, que no conozco un futbolista que haya dicho que no toca el balón dos veces. Todos los futbolistas, todos los profesionales, que ven la acción, rápidamente dicen que tocó dos veces.
Coinciden, pero es que además en Argentina, hace poco a River le pasó algo parecido en la Libertadores. River, octavos de final contra el Internacional de Porto Alegre, tira Solari y hace un doble toque igualmente y le anulan el gol. Esto fue a finales del 2023. Lo hablaba con mis compañeros de corresponsalía y me decían, es que en Argentina lo hemos vivido hace nada, precisamente con el equipo de Julián.
Dicho esto, estamos ante una norma injusta, cruel.
Es cruel, pero es la normativa.
Sí, no, eso no lo discutimos. O sea, no quiero ir a... Por supuesto, se aplicó la normativa. Esto es algo que va contra la buena fe del deporte. Sí, es decir, sí. O sea, es
¿pero quién va a tirar un penalti, claro, que, o sea, haciendo un doble toque?
Esto viene...
Es de locos.
Lo del doble toque viene porque si tú lanzas...
En corto. ¿Acuerdas el toque en corto que viene uno por detrás?
Sí, no, eso se puede hacer.
Si tú lanzas al palo y te vuelve el balón.
Si tú lanzas al palo y te vuelve el balón. Es cuando se anula.
Yo estoy de acuerdo totalmente con FIFA. O sea, yo creo que un jugador que se resbala, hay que cambiar esa norma. Un futbolista no va
entonces
a hacer
no
lo que hizo Julián Álvarez. No,
¿estás
sí.
De acuerdo con UEFA?
Con UEFA. O sea, ¿quién ha dicho que hay que cambiar la norma?
UEFA.
Y que se
está
repita.
Pidiéndolo.
Que se repita.
No, claro, UEFA está pidiendo a la FIFA que revisen esa norma. Pues que, sobre todo que la especifiquen, claro.
Es que,
lo o sea, triste es que haya que llegar.
Lo lógico es que Julián ayer, que después de que le pase esto, tuviese la oportunidad de haber repetido el penalti. Es que sí. Lo que no tiene sentido es que se anule y que sea culpable de una acción involuntaria. Otra cosa es que hubiese hecho algo a propósito.
Claro.
Pero una pregunta, ¿y si lo falla, se repite también?
No, si lo falla, no.
No, si lo falla, anulado. Claro. El lanzamiento está anulado.
Está anulado, sí.
No,
sí, sí,
no, entendedme. Como... En el cambio de norma, lo que queréis decir del cambio de norma, que decís, joder, como no lo hace aposta, si le da dos toques, que lo
no,
repite.
No, hombre, claro, si lo falla,
pero
no.
Pero si le da dos toques, claro, si lo falla, no, entonces no se repite.
Yo lo repetiría como... siempre, si no hay voluntad de
la jugada. Esto de las repeticiones...
El futbolista no tiene control de dónde va el balón.
Pero, hombre, es más cruel si lo marca.
Ya, pero
esto
si la falla, que la ha fallado.
Esto se tiene que tratar como el portero que se adelanta. Si el portero se adelanta y le marcan goles, gol. Y si el portero se adelanta y para el penalti, hay que repetirlo.
Totalmente.
No,
cuando hay un doble toque, se repite solamente si lo marca.
Es que esto no es la misma jugada. Estamos hablando de un resbalón. Si el portero se resbala, no hay... O sea, espera, que me he resbalado, tíralo otra vez. No es lo mismo. O sea, es verdad que el toque aquí es muy leve. Lo que hay que ver es si eso puede ocasionar una ventaja o una desventaja. Yo creo que es más desventaja, pero es un resbalón, no es decir que por el camino se ha lesionado y hay que repetir el penalti. O sea, yo el resbalón veo lo mismo en el portero que en el delantero. Oye, me he resbalado, mala suerte, no se puede repetir. Otra cosa es que hayas tocado el balón sin querer, pero sin resbalarte.
Y si lo ha metido dos goles y se lo ha fallado,
Una cosa, Moro, ¿cuántos años has jugado al fútbol tú, profesional?
18.
¿Lo habías visto alguna vez? ¿Te pasó a ti alguna vez?
Nunca lo he visto. He visto el otro día, no sé cómo, en el típico de Instagram que te van saliendo cosas, vi un penalti de Messi que hizo el toque con la derecha y le tocó levemente en la izquierda.
Tampoco podemos asegurarlo.
Contra Francia,
¿no? Sí, exactamente. Yo, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Me parece una auténtica tontería. O sea, y si va adentro, va adentro, y si va afuera, va afuera.
A Richard Manel le pasó también en el 16.
En los últimos 25 años, perdonad, tengo entre todos los goles de Primera División en España y todos los goles de la Liga de Campeones, tres penaltis a dos toques. Tres penaltis que fueron gol. uno de Irwin con el Manchester United, eso debió ser en 2001 o 2002, otro de Siqueira con el Granada y otro de Griezmann precisamente contra el Madrid hace 8 años.
¿Y acabaron en gol?
Sí, sí, claro. Eran goles, claro, es que, de penalti. Es que yo, con cuando
una Madrid cosa, gol, pero no había VAR.
No,
en ninguna
claro, claro. Ni la norma claro. Esta, creo.
No, es la misma norma.
Sí, la norma sí.
La norma existe desde que el fútbol es fútbol. Porque
la norma es que no le puedes dar dos veces en un lanzamiento de penalti antes de que.
No, es muy nueva.
En el penalti.
No.
¿Mucho tiempo?
Hombre, el lanzamiento de penalti es que tú le puedes dar solo una vez al balón.
Correcto, pero si le das dos y lo anulan.
Claro, no. Toda la vida. O sea, solo es un toque. El penalti es un toque al balón.
No, pero no solamente el penalti. Todas las iniciaciones de fútbol se basan en que hasta que no toque otro jugador, tú no la puedes jugar.
O sea, tú no puedes sacar una falta, ir corriendo detrás del balón y controlarla.
Todas. Y eso existe desde que existe el fútbol.
No puedes sacar de banda y coger tu propio saque de banda.
Sí, claro, como no hay jugadas así, es que, lo que ha dicho, tres en 7.000 partidos.
Sí. Pero precedentes existen. Sí, el de River que te acabo de poner, por ejemplo, supuso la eliminación de River. Y no se cambió la normativa, ¿eh?
El año
y
pasado
River
la Premier,
se fue para la calle, en la Libertadores.
El año pasado en la Premier le anularon un gol a Mitrovic por una jugada así. O sea, que es raro, pero también es bastante lógico que en un penalti haya un rebalón y haya un doble toque. Sobre todo, claro. Más todavía en tándar de penalti, en la que el punto de penalti, cuando se va usando, se va desgastando. Por ejemplo, ayer todos los penaltis fueron lanzados por diestros, con lo cual la zona izquierda del balón estaba súper machacada. Porque si tira un zurdo, pone el pie a la derecha del balón y está menos gastado el césped en esa zona. Pero ayer todos los que tiraron eran diestros. Entonces, es bastante normal que en la parte esa de plantar el pie esté rebaladiza, como le pasó ayer a Julián Álvarez.
Así es.
Yo creo que la UEFA ha actuado bien hoy. O sea, estaba obligada, ¿eh? Pero es que esto no podía, o sea, no podía sostenerse esto de que la UEFA no entra en este tipo de disputas, de protestas. Había un escándalo de tal magnitud que es que
Juanma,
no podía dejar
pero
pasar las horas.
Sí que es verdad, por explicar un poco a los oyentes cómo funciona todo esto. Cuando hay una imagen VAR que cambia una decisión del árbitro, por ejemplo, en España hay un acuerdo entre la Liga y el Comité Técnico de Árbitros en la que esa imagen, el Comité Técnico de Árbitros, la envía a la realización del partido. La imagen VAR. Por eso muchas veces cuando veis una retransmisión veis imagen VAR. Esa es la imagen con la que se ha tomado la decisión de cambiar la decisión, ¿vale? Solo cuando se cambia la decisión se envía esa imagen. En la UEFA no lo hacen. De hecho, esta imagen que habéis visto hoy no la mandan a la realización ayer. La publican hoy. Yo creo, Juanma, que se hubiera evitado parte de la polémica si esta imagen la hubieran mandado después del partido y se hubiera emitido ayer.
Sí,
totalmente.
Creo.
Sí, sí.
Totalmente, no, es que tienes razón. Es que las dos imágenes que vemos en las repeticiones son la frontal y la de atrás. Y por eso mucha gente, incrédula, es que es normal, es que yo también tenía la duda. Yo creo y entiendo por mi profesión durante tanto tiempo, es que ese balón hace un extraño y que tiene que haber tocado ligeramente en el empeine de la bota izquierda. Lo que no había visto, el resbalón que toca ligeramente el balón anteriormente. Entonces, con esa imagen, entiendo que haya mucha gente que diga, es que no se ve claro.
Para
claro,
ti son tres toques, claro. Entonces, Moro.
Sí, sí, para mí son tres.
Son tres. El resbalón, el impacto
y
al salir.
El leve, el golpeo con la derecha
y
un poquito en el empeine que hace que el balón suba un poco.
La actitud de Julián Álvarez.
Sí. No, claro.
Es tremenda.
Es
¿no?
que eso lo dijo ayer Javi Gómez. Javi Gómez lo dijo. Está Javi por ahí. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que lo apuntabas muy bien tú ayer cuando decías, oye, es que no ha protestado Javi Gómez.
Y ya no solo él, sino que cuando llega al centro del campo tampoco protesta ninguno de los jugadores, de sus compañeros.
Se dan cuenta.
Si un jugador le dice, oye, creo que la he tocado dos veces, ¿qué vas a protestar?
Claro.
Nada.
Una cosa.
¿Sabes lo que le pasó a Julián? Lo mismo que le pasó al Kun en directo. O sea, lo que el Kun dijo verbalmente...
Me cago en la leche, sí.
Sí. Lo dijo Julián interiormente, sí. Seguro.
Pero segurísimo. Una cosa, hoy ha escrito un tuit y no ha dicho nada.
No ha dicho nada.
No, claro, ¿por qué? Pues porque, no, porque él sabe que le ha dado dos veces.
Y no solo él, Juanma. Barrios, Reinildo, Jiménez, Coque, Azpilicueta, Llorente y Oblak. Ninguno de los jugadores hace referencia a esta jugada.
Pues mira, les honra.
No, el tuit de Julián Álvarez es el tuit de un señor, ¿eh?
Claro, dándole totalmente.
Enhorabuena al Real Madrid.
El tuit de Julián Álvarez es para enmarcar. Cierto, en medio de puertas abiertas, pues deberéis cerrar algunas también. Porque este tuit es para que alguno aprenda cómo hay que ser con el rival. Así de claro. Que termine después, después del dolor, de haber tenido la mala suerte de ser él el que resbale y el que le fastidie la clasificación al Atlético de Madrid. Es decir, felicitaciones al Real Madrid por la clasificación, es tremendo. Sí, seguro que alguno, algún radical del Atleti hoy habrá insultado a Julián Álvarez por haber felicitado al Madrid.
Lo que tiene son muchos comentarios de madridistas pidiéndole que vaya al Madrid.
Sí, claro.
Hombre, de verdad.
Mañana entrena Valdebebas.
Él ya trotó por Valdebebas.
Y dale.
Se empezará.
Pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Ves cómo el señorío de Julián Álvarez choca con ese comentario? En lugar de decir, joder, qué buen jugador tiene el Atlético de Madrid, es un señor, dices tú, puertas abiertas. Pues ya trotó por Valdebebas. Es que no se puede.
Pero
respondes a un gesto señorial con un vacile de sobrado.
No. ¿Sí? No, te equivocas, sí, Juanma. Me ha puesto los pelos como escarpias. Me gustaría que vistiera la blanca. Quiero rememorar viejos tiempos cuando trotó por Valdebebas. Aparte, ¿es un señor? Pues encima es que es un señor.
Oye,
pues
yo, ya que nos hemos metido en esta dinámica, supongo que lo que ha pasado ayer terminará con aquellos que piensan que hay una teoría conspiranoica de la UEFA contra el Real Madrid por haber hecho la Superliga y por haber apoyado la Superliga y que no quiere que el Real Madrid gane la Champions y cosas estas.
Y no regalaron de oro de Vinicius, acuérdate.
Pequeño matiz, arbitralmente el Real Madrid nunca ha hablado de nada, de tema arbitral con respecto a la UEFA. No hay un solo vídeo de la UEFA con respecto a árbitros. Hubo un cabreo con el tema de Vinicius, efectivamente, pero de árbitros no ha hablado en la vida.
Nadie del Madrid ha dicho, ni aficionados, ni seguidores,
de
nada.
Árbitros.
De la UEFA, que la UEFA va en contra del Madrid porque ha impulsado la Superliga y por todo esto y le está haciendo pagar toda esa...
Nunca, si ha seguido ganando Champions a pesar del tema de la Superliga.
Yo he vivido en un país paralelo, entonces leía cosas diferentes.
Totalmente, porque no hay vídeos en Real Madrid Televisión, por ejemplo.
La magnitud de la acción, de la importancia en una tanda de penaltis, poner foco ahí. Si vamos al arbitraje general del partido, el Real Madrid ayer se siente perjudicado. Hay dos penaltis que no se le señalan y una expulsión que se perdona.
Entonces, el Real Madrid que la UEFA siempre se siente el Madrid por haber hecho la Superliga.
Yo te digo que pones en balanza todo el arbitraje de ayer, hay una roja clarísima.
La UEFA se podía haber callado perfectamente porque nadie, menos el Kun Agüero y el Moro, se dieron cuenta de lo que pasó ayer y podía haber pasado desapercibido y se hubiera seguido tirando penaltis sin el perjuicio para el Atlético de Madrid.
La lanzas como que sale beneficiado. Yo creo que ayer en el arbitraje...
Yo he dicho que espero que esto termine con las teorías conspiranoicas.
No, va a terminar
la UEFA
nunca
contra el Real Madrid.
No, mira.
Yo te acabo de decir que sale perjudicado en el partido.
Te voy a explicar.
Pero bueno, las teorías que
con lo cual la UEFA contra el Madrid, ¿no?
Joseba, te lo voy a explicar.
A mí no me digas que he dicho lo que tú no dices en el
artículo. Te estoy preguntando.
Yo tampoco.
Las teorías conspiranoicas no se van a acabar nunca desde ninguna trinchera. Es decir, para los del Madrid está que si se llega a equivocar el árbitro ayer, por lo que sea, a favor del Atlético de Madrid, es la UEFA que está contra Florentino porque quiere hacer la Superliga. Segundo, si llega a ser el Barça, es que no interesa. En Madrid no interesa porque claro, nosotros somos tal, no sé qué, y ahí están los fachas españoles de la Copa y tal, no sé qué. Tercero, si es el Atlético de Madrid, pues claro, pues lo que dirán muchos hoy del Atlético de Madrid. No, qué casualidad que pasa contra el Madrid. Bueno, pues sí, por desgracia, es que pasó. Se aplicó una norma correctamente. Es muy mala suerte, es una crueldad, es una mala norma, pero ayer estaba en vigor. Es que ayer estaba en vigor la norma. El árbitro la aplicó correctamente y el VAR. Todos agarrados a una teoría conspiranoica.
Pero en realidad lo que pasa, perdona, yo creo que en el Real Madrid consideran que todo el mundo está en contra del Real Madrid y los demás equipos no consideran que todo el mundo está en contra suya, sino que están a favor del Real Madrid.
¿Cómo?
Es que no es lo mismo. Quiero decir que en el Barça y en el Atleti no dicen es que el mundo está contra nosotros como cree el Madrid. En el Barça y en el Atleti creen que es que el mundo está a favor del Real Madrid.
Sí, es una posición victimista exactamente igual. O sea, da igual dónde pongas el foco.
Pero que el Madrid es el centro de todo.
A mí me gustaría, Luis, que no generalizáramos cuando habláramos del Real Madrid, porque el otro día hubo unas declaraciones de Fede Valverde que a mí me parecieron ejemplares, que es verdad que luego rectifica. Ayer hay unas declaraciones de Courtois que creo que están bastante bien también.
¿Cuáles? Porque de Courtois a mí hubo declaraciones ayer que no me gustaron.
A mí, yo sinceramente, Juanma, creo que lo que dijo Courtois ayer, que tú dijiste, no, ese victimismo que se lo apliquen al Real Madrid. Yo creo que el victimismo del Madrid no viene de los jugadores. El victimismo del Madrid no viene de los jugadores.
El victimismo Courtois habla también del Madrid,
Yo te estoy diciendo que este victimismo que se está vendiendo, decimos el Madrid.
Pero ¿cómo
Madrid
que viene de los jugadores si Vinicius no para decir que en España los árbitros le pitan de no sé qué, de no sé cuánto?
Bueno, me estás poniendo un caso de Vinicius, que es un caso aparte, pero yo te digo que los jugadores, estoy convencido que piensan que la política del club de mamporrerismo contra los árbitros, de vídeos, del comunicado del otro día que a mí me parece absolutamente desafortunado, acusando de adulterar la competición, pues, creo que los jugadores están absolutamente en contra.
Mira, yo con información te digo que lo que estás diciendo estás totalmente equivocado.
Pues Courtois ayer te desmintió.
Pues no, a mí no me desmiente nadie porque te estoy transmitiendo el sentido del vestuario de los últimos arbitrajes que han tenido, que han sentido en contra de la Liga y piensan todo lo contrario.
Pero no piensan que está adulterada la competición.
Todo lo que has expuesto tú lo piensan
los jugadores. No piensan que está adulterada la competición.
Están a muerte con el comunicado.
Voy a terminar con el Moro. Fernando, aparte de lo que ocurrió, la eliminatoria es súper fea, ¿eh? O sea, yo me llevo un poco de... Quiero decir, yo... hemos visto un Paris Saint-Germain-Liverpool, una eliminatoria que dio gusto verla, la ida y la vuelta, y hemos mostrado al mundo un Real Madrid-Atleti, Atleti-Real Madrid, que de verdad, yo, esto, un holandés estaba dormido en el minuto 15, ¿eh?
No fue un partido para volver a verlo en otra ocasión. Es un partido para jugarlo, para ganarlo, para pasar de eliminatoria, y lo importante viene después. Evidentemente, si ves el Paris Saint-Germain-Liverpool y no tienes colores, pues disfrutar del fútbol, porque fue un partido muy muy abierto, pero es que hay que también que analizar los partidos desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el partido. El Madrid no hizo el mejor partido, ¿no? ¿Cuál es el problema del Madrid real ante equipos muy cerrados? Porque no encuentra las soluciones. Ayer tuvo muchos problemas para encontrar las soluciones, porque un equipo quiso defender y otro equipo quiso atacar. El equipo que quería defender quería salir a la contra y enganchó un par de contras, pero sin ningún peligro. Pues bueno, pues salen partidos feillos. A mí, como aficionado del Madrid, evidentemente me quedo con la victoria, y entiendo que según vaya avanzando la competición, pues a lo mejor vemos partidos más abiertos, pero más abiertos porque la calidad es tan grande, la que hay en el Madrid, del centro del campo hacia adelante, que yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de ver ese Arsenal-Real Madrid. Sí. No sé cómo saldrá, a lo mejor también sale mal, pero en teoría debe salir a lo mejor más abierto, y ahí es donde puede aprovechar el Madrid. O sea que eso es lo que vi.
Moro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, por cierto, antes nada, ¿queréis comentar algo de cómo fue la celebración de algunos jugadores del Madrid ayer después del partido?
¿Cómo fue? ¿Te ha sorprendido por algo a ti?
Nacho, Roberto, va por vosotros.
A ver si quieres que va por vosotros.
Yo creo que es que muchos de ellos...
Curiosamente os ha pillado a uno mirando para un lado y al otro para
el
otro. Silbando.
Yo estaba preguntándome el origen de la pregunta, que imagino que a él le ha sorprendido. O sea, que imagino que a ti te ha sorprendido si lo preguntas, ¿no?
Hombre, yo creo... Juanma, yo cuando te tiran botellas, te tiran trozos de bocadillo, en el pasado te han tirado mecheros, me parece que es totalmente lógico y normal que busques a tus 3.000 y que celebres como un auténtico poseso en la casa de tu mayor enemigo después de haber ganado los penaltis.
Si vamos comportamiento, que imagino que es lo que quieres hacer, que Courtois ves el escudo del Madrid delante de gente que le ha escupido, que le ha tirado la placa, que le ha puesto todo tipo de mierdas, que le ha dicho de todo, que le ha tirado ratas, que le cantan de todo... Déjame respetar el sentimiento de Courtois, que ves el escudo del equipo al que quiere.
No, eso no me parece...
Si vamos al de Rüdiger, que hace así al cuello a la gente y demás, pues es el loco. O sea, es que Rüdiger es un comportamiento. Igual cuando mete el penalti se pone a dar zancadas como un avestruz y se vuelve loco.
Bueno, pero no es lo mismo el avestruz que el cuello.
A Rüdiger se le puede consentir todo.
No, a mí lo del cuello me parece que está... Ah. O sea, que Rüdiger es el estado de
Rüdiger. Es una cosa normal que un deportista le haga un aficionado así.
No me parece normal. Me hace mucha gracia la carrera de Fede Valverde, no sé si lo habéis visto, se vuelve loco, la euforia, con la forma de correr, la forma de celebrarlo.
Eso sí, ¿Vinicius te gustó?
Para mí lo mejor fue Vinicius.
Para mí Vinicius está desacertado desde el momento en el que se va del campo, o sea, hace gestos que creo que no tiene que entrar a la provocación de la grada, ni mostrar las 15 que has ganado, ni hacer la celebración que hace. Y el resto en general es fruto también de la tensión que se lleva, de lo difícil que es jugar contra el Atlético de Madrid. Para el Real Madrid este partido es siempre como un parto, o sea, es que te lleva al límite, o sea, se sienten impotentes, no saben cómo romper esa defensa, pasan máxima tensión y desataron esa tensión en una celebración que yo entiendo y quiero pensar que no iba a faltar el respeto a ningún aficionado del Atlético de Madrid, que iba hacia todos los aficionados madridistas que estaban arriba durante todo el partido intentando animar y empujar a su equipo.
Vale.
Lo que sí sorprende, perdona Juanma, es el bajo nivel de Vinicius, ¿eh? En general, de todo el ataque del Madrid, yo creo que el Madrid supera una eliminatoria en la que ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham, ni Rodrigo, es decir, sus cuatro estrellas, están a buen nivel. Y eso habla mal del Madrid, pero sobre todo habla mal del Atlético de Madrid, que no fue de verdad por el Madrid, ni en la ida ni en la vuelta.
Melchor, ahora me cuentas cosas del Madrid. Antes, mensajes de los oyentes.
Sigo indignado y estupefacto por el penalti anulado a Julián Álvarez. Pasan las horas, pero yo sigo sin creérmelo. Otro dice, madre mía, hoy ya van 3 toques. De aquí a una semana habrá hecho 10 toques como en vóley playa antes de tirar el penalti. Yo alucino. La magnitud al penalti de Julián se la habéis dado vosotros porque se ha clasificado el Madrid. Si llega a ser al contrario, diríais que hay que respetar a los árbitros y punto. Otro dice que la prueba de que Julián tocó el balón es su mensaje. Eso y que el Cholo, que es muy listo, dice no contestó a la pregunta de si Julián le había confesado que le había dado con los dos pies y mandó balones fuera. Y otro oyente, Juanma, dice en la eliminatoria ha habido tres posibles penaltis a favor del Real Madrid, siendo alguno muy, muy, muy claro, como la mano de Juliano. Pero, sin embargo, le seguimos dando vueltas a una jugada que no tiene debate. Eso se llama relato.
Oye, Guille, creo que tenemos que tomar una decisión, que es que te vayas a casa a tomar una leche caliente con miel.
Leche con miel, ¿no?
Sí, leche con miel.
Que no hace descansa. Nada. Históricamente nunca ha hecho nada.
Sí, y sí, a mí me viene bien. No,
pues yo me he tomado por la tarde leche con miel, ahora un té caliente.
Y nada, y está pues nada, entonces, escucha, métete un gin toni hasta arriba de hielo.
Eso sí.
Y por lo menos, mira, por lo menos estás a gusto.
Pero parecía que ibas a anunciar leche con miel, ¿sabes? Guille, te mandamos a casa a tomar leche con miel. Pues
sí, que es un anunciante nuevo, ¿no?
Sí, pues sí. Mira, si algún productor de miel está escuchando la radio, o productor de leche,
Bacala,
ha perdido una ocasión histórica de anunciarse en un programa que es súper influyente a nivel publicitario.
Como la manzanilla para el dolor de tripas, otra infamia. Es peor todavía.
Oye, pues no, eso no digas, hombre, porque tenemos ahora precisamente... Vamos con la manzanilla.
No,
que...
no, manzanilla no la de Jerez, ¿eh? No,
la manzanilla funciona.
Guille, cuídate, un abrazo.
Horror, un horror.
Gracias, adiós.
Ánimo, ánimo, siempre se van los mejores. 12:44, hora menos en Canarias.
Yo te digo una cosa, estoy mal de la voz también, ¿eh?
Tú lo que eres, eres ya más vago que la chaqueta de vamos.
No, puedo aguantar, pero...
Antes
no sé
decía de un guardia, ahora ya no,
ya no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo.
La chaqueta de un guardia. Iba a decirlo. La chaqueta de vamos.
Escucha, es que no se puede, el refranero español...
Antes decía así.
De un guardia, pero no se sabe qué guardia.
No, pero te manda la asociación de guardias y...
¿De dónde? ¿Guardia de qué?
De todas maneras, una cosa, el refranero español es que tiene mucho peligro. Quiero decir, sí. Efectivamente, hay cosas que ya no se pueden decir gracias a Dios.
Desde luego.
¿No?
Mira, a ver si está la Uber, anda, en el móvil.
¿La qué? Sí.
¿Qué? Cabify, Uber, aplicaciones en el móvil que te traen aquí a la radio, sin mojarte.
¿Pero qué más te da que yo vaya o no?
Porque me gusta compartir el programa contigo aquí.
Parece que no te gusta.
¿Quién está escribiendo mientras se hace el programa?
Eso siempre es el mismo.
Martín Pedro.
Ah, vale. ¿Qué estás haciendo? Es que parece un juicio que estás ahí.
Alguno diría que está dando pezuñazos.
Sí, es que vaya golpes. O sea, le das unos pezuñazos al ordenador, tío. Aporrea. O sea,
no, claro,
aporrea.
Es que yo no escribo con 5 dedos, escribo con 2. Entonces los 2 los aprieto fuerte.
Tienes que tener una artritis ya en los dedos, sí, del carajo.
Soy de los tuyos.
De golpes,
Pedro.
De verdad.
Escribo a 2.
12:45.
Dale ahí. Ahora
vamos a ir, que voy a ver a los loros que tal van y ahora vuelvo con vosotros.
Pon música.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
A
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. Por cierto, el partido de ayer dejó una factura para el Real Madrid, que es la lesión de Mendy. ¿Para cuánto tiene Melchor Mendy?
Pues Ferland Mendy tiene entre 3 y 4 semanas, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se produjo en ese minuto 83 cuando cedía un balón estando casi de libre hacia atrás a Courtois y notó rápidamente que le tiraba en la parte posterior del muslo. Esto quiere decir que se perdería como mínimo 4 partidos, 3 de Liga, el del Villarreal del sábado, ya vendría luego el parón, el del Leganés, el del Valencia y el partido de vuelta de Copa ante la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. El objetivo, en el mejor de los pronósticos, ya sabes que eso va evolucionando en función de la fecha que te pueden dar de inicio, sería estar el día 8 de abril en Londres, en ese partido de ida de los cuartos de final ante el Arsenal.
Perfecto. ¿Algo más, Melchor?
Tampoco anda fino Mendy, ¿eh?
No, bueno, a mí ayer no me gustó nada.
Fran García, y si hubiera una urgencia ahí, pues Camavinga, que ya lo ha hecho otras veces.
Valverde,
pero vamos, en principio,
Valverde para todo.
Fran García,
día, Valverde.
Valverde, por la izquierda lateral también. Izquierda. También podría, también sí, podría.
Valverde. Melchor, ¿algo más?
Sí, te cuento que Tchouaméni, que vio cartulina ayer, ese es baja segura para el partido del Arsenal en la ida. Y que hoy la plantilla no estaba previsto, pero ha tenido jornada de descanso, pues después del esfuerzo que tuvieron que hacer ayer, a estas horas prácticamente salían del Metropolitano.
Como para meterles hoy fuerza y sprint.
Es raro porque siempre tienen recuperación, van, tienen masaje y demás, y como dice Melchor, el sábado descanso, porque es una vergüenza que jueguen el sábado. Es una vergüenza.
Y el problema además es que el sábado juegan, quiero decir, mañana van a tener la única sesión más o menos suave de preparar. Bueno, me consta que hoy el cuerpo técnico está trabajando en vídeos y demás preparando el partido ante el Villarreal, pero los jugadores tienen que darle algo de oxígeno porque juegan el sábado a las 6:30 p.m.
No,
comparativamente hablando, el Barça va a tener 5 días, el Atlético de Madrid 4, van a jugar los dos el domingo y el Real Madrid tan solo va a tener escasamente 3 días para ese partido importantísimo donde va a ser muy difícil, como siempre, la cerámica, pero que son optimistas porque, dado que se enfrentan Atlético de Madrid y Barça, puede ser una jornada propicia para tratar de reducir alguna diferencia.
Es que no llega a 3 días, Melchor. Es que el partido acabó pasar a las 12 de la noche prácticamente. Juega a las 6:30 un sábado. Yo creo que había otra opción de poner otro horario más acorde al
del equipo. Podría haber jugado a las 9 el sábado, porque el sábado a las 9 se juega el Girona-Valencia.
Girona-Valencia, sí.
Y podría haberse jugado a las 9. Lo que pasa es que yo creo que hace poco el Madrid se quejó de que los partidos fuera juegan a las 9.
Pero llegan a las 4 de la mañana. Esa queja no iría después de un desgaste, después de penaltis y prórroga.
Pues a lo mejor a las 9 hubiera
Pero eso hay que mirárselo, Fouto, porque en otros países cuidan más a sus equipos. A sus equipos que compiten. Perdona, no saben ni lo que voy a decir. En muchos países donde juegan en Europa intentan ayudar a sus equipos a que estén más descansados para que el espectáculo sea mejor. No, aquí no, porque el Madrid no va a tener ni 72 horas. Punto.
Pero vamos a ver,
o sea,
Nacho,
aquí no.
¿Qué me estás contando si en Inglaterra
se ponen... al Atleti y al Barça?
A ver si puedo hablar. ¿Qué me estás contando si en Inglaterra ponen ya el calendario todo? Y no sabéis lo
más a mi favor, claro, mejor lo hacen todavía.
Es imposible, porque si tú pones el calendario, no sabes el tiempo de descanso. ¿Cuándo juega el Manchester? ¿Quieres que lo mire?
Melchor, claro, muchísimas gracias, un abrazo.
Déjame decirte
así una cosa. Que el Manchester jugará en viernes.
Mucha información.
Una cosita muy rápida, que no ha gustado el arbitraje que les toca el sábado.
¡Caramba!
Gil Manzano y Cuadra Fernández.
Es que...
Y una reflexión sobre lo de Julián Álvarez, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho todos. Me parece una carta realmente ejemplar de un tío deportista. Pero si ayer hubiese hablado, nada más terminar el partido, y hubiese dicho, Pues sí, le ha tocado ya, bueno, lamentablemente dos veces.
Melchor. Vamos a ver una cosa.
Es una opinión muy personal.
Es una opinión personal. Pues cuando no hablen los del Madrid también lo dices.
Pero porque estoy hablando del Madrid.
No, pero ahora resulta que te quejas porque no habla un día uno del Atlético y el hombre está hundido porque ha fallado un penalti.
Y tiene que salir encima. Creo que no me he explicado o no me has entendido. He dicho que me quito el sombrero con la carta que ha puesto.
Sí, pero que tenía que haber salido ayer a hablar.
No. Cada uno hace lo que quiere.
Sí.
Cada uno hace lo que quiere.
Entonces, ¿qué pasa?
Diciendo es que si él hubiese hablado ayer después del partido y dice pues me he escogido y lamentablemente lo he tocado, no hubiésemos estado todo el día de hoy con este tema, creo.
Caramba. Al final va a ser culpa del pobre Julián Álvarez.
Pensé que iba a decir que estabas de acuerdo con lo de las puertas abiertas que he dicho yo.
Sí.
Por cierto, el último partido que pitó Gil Manzano fue la final de la Supercopa de Arabia que ganó el Barça 5-2. ¿Fue 5-2? ¿Fue 5-2 o 5-2? Es que no me acuerdo el resultado.
5-2, sí.
5-2, eso es. Y perdonó las expulsiones a Vinicius y Camavinga. Bueno, pues ese fue el último partido, bueno, ¿vale? Lo digo porque
la sentenciado sin ninguna trascendencia.
¿Cómo que partido sentenciado? La lista de la señorita Pepis, aquí hay que contarla toda. A ver si vais a venir aquí ahora.
Dime la biblioteca y mira Gil Manzano y Cuadrafarma.
Sí, sí. Dime la Pepis, ¿qué me decía?
No, te estoy diciendo que el último partido.
Partido sentenciado.
Te estoy diciendo.
Expulsiones perdonadas de partido sentenciado.
Vale, no, Fouto. El programa tiene. Fouto.
¿Cómo iba el partido con la
Isaac Fouto? ¿Fouto?
No, ¿cómo iba el partido?
¿Que no?
No, pero es que no se puede decir una mentira.
No, bueno.
¿Cómo iba el partido, Morales? Sentenciado. Cuando le expulsa la expulsión. No, no es así. Míratelo.
Si no hubo expulsión, no le expulsa la expulsión.
Mírate cuando le perdona la expulsión a Camavinga. ¿En qué minuto? Que sois muy listos.
Ya está.
Ya está faltando. Mira quién falta, ¿eh? Mira quién falta, ¿no? Ya está.
Gil Manzano, Fouto.
Reunión.
Melchor, muchísimas gracias.
Es el de los tres penaltis en Valencia. Y el que pita cuando la pelota va hacia la cabeza de Bellingham para rematar es él.
Por cierto, una cosa. Pita el Barça, el Atlético Madrid Barça lo pita de Burgos Bengoechea, que a mí me gusta ese árbitro.
Y lo de la lista de la señorita Pepi no es mío, es del el presidente del Cádiz, que le mandamos un abrazo desde aquí, es verdad.
O sea, eso no delates a la gente que te... de verdad, es que hay que...
No, es mío, que no he dicho nada, que he dicho que es del presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, no he dicho nada más.
No guarda ni las fuentes.
Sí, de verdad.
Sí, es que de verdad.
Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Inglaterra. Hola Manu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Manu, ¿cómo está el Arsenal? Porque claro, no hemos hablado mucho del Arsenal este año. Hemos hablado del Liverpool, del City, etcétera, pero del Arsenal no, del Aston Villa.
Sí, yo creo que es un equipo que hubiera sido no favorito tanto contra el Atlético de Madrid como contra el Real Madrid. Ayer en la sala de prensa, después del partido, que estaban todos los periodistas del Arsenal viendo la tanda de penaltis, celebraban más los fallos del Real Madrid y los aciertos del Atlético de Madrid que al contrario. Y se quedaron bastante callados cuando pasó el Real Madrid, así que ellos hubieran preferido enfrentarse al Atlético de Madrid. Como digo, tampoco entiendo muy bien por qué, porque creo que hubieran sido no favoritos contra ambos, y ahora mismo es un equipo que tiene la Premier perdida, 15 puntos de distancia con el Liverpool. Su objetivo es clasificarse entre los cuatro primeros, tienen un colchón de 8 puntos contra el quinto, y teniendo en cuenta que esa quinta plaza va a ir para la Premier para el año que viene en la Champions, pues no deberían tener mucho problema, eliminado de ambas copas. El principal problema que tiene este equipo ahora mismo pues es que no tiene delantero centro. Kai Havertz y Gabriel Jesús están fuera para lo que resta de temporada. Ya era un problema para Mikel Arteta no tener 9 antes de estas lesiones, pues ahora lo es más. Ha estado jugando Mikel Merino ahí los últimos 7 partidos, ha marcado 3 goles en este tiempo. Es una solución de emergencia y una solución que yo creo que para unos cuartos de final de la Champions, unas posibles semifinales o seguir avanzando en el torneo, pues se le queda corta a Arteta. Ahora bien, defensivamente pues es un equipo muy bueno, menos el que menos encaja en Premier y el que menos encaja en Champions, con Gabriel y Saliba. Suelen jugar con 4 centrales atrás y un centro del campo que conocemos muy bien, con Odegaard, con Declan Rice y con Thomas Partey. De cara a las ausencias y a las lesiones, pues no va a estar Raheem Sterling en la ida porque está sancionado, y el que sí parece que debería llegar es Bukayo Saka, que se le espera después de que se lesionara en diciembre para principios de abril. Lo que pasa es que, claro, meterle de inicio directamente contra el Real Madrid en una eliminatoria de Champions pues sería forzarle bastante. Pero bueno, es un equipo que por lo menos va a recuperar a la que es, junto a Odegaard, a su principal estrella.
No asusta mucho el Arsenal, nunca, ¿eh? Siempre pensamos que además cuando llega este momento de la temporada es un equipo más bien blando y tal.
Es bastante vulnerable,
sí. Pero tiene que dar todavía... va a haber un año en el que haga algo.
Sí, lo que pasa es que las bajas son muy importantes. Sí, y si Saka no llega encima, pff,
sí.
Y si llega mal, llega sin ritmo, sí, es lesionado desde diciembre, es que es muy complicado.
Parecen como equipos conformistas que se conforman con eso, ¿no? Con estar bien arriba, con tal, pero no terminan de dar...
De jugar bonito,
el año pasado se le fue la Premier, o sea, es que lo íbamos viendo, es que te pillan, y le pillaron, es que...
Es un poquito el Pupas europeo. Me recuerda al Atleti, pero en versión internacional.
El Atleti de Madrid tiene más carácter que el Arsenal.
Compite mucho más.
A mí me recuerda, oye, respeten mi sensación.
Sí, pues,
parece el Pupas europeo.
Querías darle un palo al Atlético de Madrid.
Sí, básicamente. Porque no ha jugado finales europeas el Arsenal últimamente, que se sepa.
Ni ha ganado la Premier últimamente, ¿no?
Desde Wenger, ¿no?
Con lo cual tiene épocas similares.
De épocas de Wenger.
Y que venir a jugar contra el Real Madrid en Champions con Mikel Merino de 9 es muy, muy
que por cierto, complicado. Solamente se han enfrentado en una ocasión, en una eliminatoria, y solo hubo un gol en esa eliminatoria y lo marcó Henry en el Bernabéu y eliminó el Arsenal al Real Madrid.
Un golazo, además.
Gracias, Manu, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Y a todo esto, el domingo tenemos uno de los grandes partidos del año, que es Atlético de Madrid-Barça, que es un partido que puede decidir muchas cosas para la Liga.
1-4, Juanma.
Sobre todo, si gana el Barça...
1-4.
Bueno, es que si gana el Barça, la brecha que abre ya respecto al Atlético de Madrid, no digo que solucione la Liga, pero que a lo mejor de los tres quedan ya dos en la lucha por...
Cuidado con lo que pase el sábado en la Cerámica, que es para el Madrid, es un partido contra el Villarreal, estando como está ahora mismo, es un rival... Sí. Dificilísimo.
Elena Condis.
Y con la semana libre.
Por eso quería descanso en Madrid.
Barcelona, Elena, hola.
Hola, ¿qué tal? Elena Condis con José María Minguella. Estamos ahora mismo en un taxi, casi una de la noche en Barcelona, lloviendo en la ciudad.
Es que Minguella sale mucho.
Sí, en la parte trasera de un taxi.
¿Qué vais? ¿A tomar algo? Y claro, es que
Minguella, ¿vamos a tomar algo? ¿Qué hacemos?
Sí, yo creo que vamos a tomar algo, pero rápido, porque a estas horas.
Sí, una y para casa. Una y para casa.
Una y para casa, dice Juanma.
Una y para casa. De verdad que tienes muy buenos consejos para mí, que a mi edad mejor que me vaya para casa.
Y a la mía también. José María es un fenómeno.
Él bailó durante muchos años los jueves en Barcelona, ¿eh?
Lo sé.
Sí, yo era muy bailarín. Bueno, jueves y los otros días. Yo no me perdía una, conocía toda la noche de Barcelona y me sorprende, Juanma, el poco ambiente nocturno que hay ahora.
Sí, es verdad.
En aquella época, bueno, no te los acababas los locales para aquí y para allá. Alguna vez encontrabas a algún jugador que se había perdido por allí también y dices tú a dormir y otro qué tal, pero yo me lo pasaba muy bien. Hasta el punto que terminaba la ruta... Y me iba a la Rambla a comprar la prensa del día siguiente, que ya estaba
ahí. ¿Y volvías para casa con los periódicos?
Allí en el primer kiosco que hay allí en la Plaza Cataluña.
Sí.
El primer kiosco me iba allí, compraba la prensa y me iba para casa con el periódico. Cosa que en el futuro vi que hacía también Lendoiro, que se iba, me llevaba a cenar hasta las 3, 4 de la mañana y cuando terminaba se iba a un kiosco a llevarse la prensa. Y luego la leía y se quedaba durmiendo hasta las 12 del día siguiente.
Claro, sí. Juegué historias, qué bueno, Minguella, sí, señor.
Historias, sí, hijo.
Sí. Es que ahora está de moda el tardeo. Ahora es, ¿sabes? Entonces ya no hay periódicos. Los periódicos ya no hay. Cuando vuelves para casa del tardeo, todavía está el del día anterior. O sea, hasta el periódico...
No hay ni pan.
No hay nada. O sea, del tardeo vuelves a las 12 de la noche, más o menos, para casa. Entonces, está la cosa. Hemos vivido años muy buenos, José
nuevos
María.
Nuevos tiempos.
Sí. Bueno, pues, José María, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, José María.
Hasta luego, Elena.
Buenas noches. La verdad que escucho el programa todos los días que puedo. Tener una gente, un grupo muy diverso, pero muy divertido.
Muchas gracias.
Y que bueno, que algunos obviamente estoy de acuerdo en lo que dice uno, otro.
Yo casi nunca estoy de acuerdo, José María, y lo presento, imagínate. O sea, que entiendo que estés en desacuerdo a veces. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, gracias. Seguir así.
Gracias, Minguella. Bueno, pues hasta aquí la conexión con Barcelona, que era una entrevista a Minguella sobre la noche de Barcelona.
Acompañante de lujo, ¿eh?
Sí. Muy
la
bien.
La gente se preguntará dónde vamos Minguella y yo a la 1:03 de la madrugada.
La gente juntos. que se lo pregunten.
Que se lo pregunten.
Efectivamente,
si
no desvelemos
pistas,
cosas.
No vamos a decir dónde vamos.
Ni de dónde venís.
Ni vamos a comentar. No,
efectivamente.
Exacto.
A ti siempre te han gustado los mayores, ¿no, Elena?
Qué animales.
Bueno, madre, creo que
por favor,
esta pregunta no
comentario
es
muy feo. Pide perdón, Joseba.
Perdón, está totalmente fuera de lugar.
Pide perdón porque, madre mía.
Verdad, no mira a nadie, no mira a nadie.
De verdad, qué cosas.
Ten amigos para esto.
Sí.
No, que, no lo tengas en cuenta.
Elena, hoy ha renovado Íñigo Martínez, ¿puede ser?
Sí, bueno, el acuerdo ya estaba cerrado desde hace meses, Juanma. Lo que pasa es que hoy el Barça ha anunciado esta renovación, una temporada más, hasta 2026, porque hasta el momento no le podían inscribir, no había espacio en el fair play, en la masa salarial. Con la salida de Víctor Roque se ha generado, así que hoy han elegido como día para comunicarlo. Íñigo Martínez, que se ha convertido en un jugador imprescindible para Hansi Flick, es la quinta renovación de 2025, después de Araujo, Pedri, Gavi, Gerard Martín. La siguiente va a ser la de Lamine Yamal. Y ahora mismo en Barcelona lo que se comenta es, y lo que se pregunta a la gente, es por qué no le llama Luis de la Fuente a Íñigo Martínez, que ha jugado 33 partidos con el Barça esta temporada, 3 goles, 4 asistencias y está en el mejor momento de su carrera.
Vale. ¿Quieres decir algo más antes del partido del domingo del Atleti-Barça?
Es vasco, dice Minguella, sí. No, bueno, pues que, que hoy han, es que seguimos aquí, que hoy han descansado para desconectar un poco y la sensación que hay es que parten con ventaja en este partido en el Metropolitano por el desgaste físico que acumula el Atlético de Madrid, también por el golpe, por el mazazo anímico de que quedar eliminados anoche. Así que de entrada en el vestuario son optimistas y más después de la regularidad y de la confianza que han adquirido en los últimos partidos.
Por cierto, Elena, mañana termina el plazo de alegaciones para la fecha del Barça-Osasuna, que dio 5 días de competición, y de momento el Barça no ha presentado ninguna alegación, así que mañana vamos a ver qué dice el juez de competiciones profesionales, que va a fijar una fecha. En teoría, como
o sea,
hemos
que
dicho,
puede ser dentro de 2 semanas, el 27 de marzo.
Claro, en teoría la Liga y la Federación quieren jugarlo el 27 de marzo, que es jueves. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Porque luego eso se puede recurrir. De hecho, el Español Villarreal lo habían fijado una fecha y se va a jugar ahora el fin de semana de la Copa del Rey.
Tiene todo el sentido del mundo que el Barça lo recurra porque, claro, no estarían ni Araujo ni Rafinha y volverían muchos del virus FIFA. Eso sería el jueves después de las elecciones.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Un beso.
Morris, mensajes de los oyentes.
La imagen estática de la UEFA no demuestra claramente que el balón se moviera. Ahí está el error del VAR, decía un oyente. Otro dice, si fichas a la araña que tiene 8 patas, pues claro, normal que le dé con las 2 piernas a la vez en un penalti. Otro decía, el Real Madrid no está contento con los horarios, con los árbitros, con los días de descanso. ¿No recuerda todo esto un poco a Xavi Hernández? Pues acordaos de cómo le fue. Y 2 mensajes de 2 aficionados, entiendo, del Real Madrid. Uno decía, ha tocado el Arsenal al Madrid y ya son cojos. En cambio, ayer el Dortmund, que va en media tabla alemana, era el Brasil de Pelé. Y otro decía, os recuerdo que el Arsenal, que llegó a la última final de Champions, la terminó jugando contra el Barça y eliminando al Real Madrid.
1:05, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de la selección. Mañana lista de convocados. Morales, ¿tienes noticias?
Bueno, intuyo alguna novedad, pero noticia Miguelito confirmada no.
Miguelito las tiene y las va a contar en el partidazo. Enseguida, antes el mensaje de Gema Santos.
Y ahora en el partidazo, William Hill, porque ¿sabías que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba? Sí, esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido Atlético de Madrid-Barça y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Soy Alessio Cerci. Una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que están lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga en Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Es que escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. A ver, una conexión con Miguelito antes de que llegue Carlos Miquel con el motor, que arranca la Fórmula 1 a las 2:30 de la mañana, la temporada, y los Americans. Miguelito.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien.
¿Mañana a qué hora es la lista de la fuente?
Mañana se hace oficial la lista a las 11:30 y a las 12:30 va a comparecer Luis de la Fuente en la sala de prensa de Mestalla para hacer oficial esa convocatoria. Vamos a situar un poco a nuestros oyentes porque cuesta incluso saber no solo el rival sino en qué punto nos encontramos. Esto es cuartos de final de la Liga de Naciones. España juega la próxima semana, el jueves en Rotterdam, el partido de ida, y el domingo 23 en Valencia, en Mestalla, el partido de vuelta. Si eliminamos a los holandeses, jugaremos la Final Four entre la semana de después de la final de la Champions y el Mundial de Clubes. Así que vamos a ver si superamos esta ronda. Hay buen cartel, las otras eliminatorias son Alemania, Italia, Croacia, Francia y Dinamarca, Portugal. Si España cae eliminada en ese mes de junio, antes del Mundial de Clubes, habría dos partidos de fase de clasificación para el próximo Mundial. Jugaríamos fuera de casa contra Finlandia y en casa contra Malta.
Bueno, déjalo.
¿En junio
esto?
Eso?
Sí, sí, por eso. Déjalo, no, es que esto... esto es solo para situar.
Que yo no entiendo por qué me molesta la selección. Es que no lo
entiendo.
Esto
es solo para situar. Y luego, en cuanto a la lista, la principal novedad, o lo que sabemos, es que va a ir Raúl Asencio, que nunca ha estado en las categorías inferiores, que tiene 22 años y que ya ha jugado 30 partidos con el Real Madrid. Va a haber un poco casting de centrales, porque Vivian y Laporte, que está a punto de reaparecer, no van a entrar en la convocatoria. Son fijos Cubarsí y Lenormand, que va a volver a la selección después de recuperarse de su lesión. Va a estar Asencio y veremos a ver quién es el cuarto central. Hablabais de Íñigo Martínez, yo lo veo complicado, pero es una opción. Puede estar Housen, que es un central de origen holandés que está jugando ahora en el Bournemouth y que es habitual en la sub-21. También puede entrar Diego Llorente. Van a volver, después de recuperarse de sus lesiones, Unai Simón y, como digo, Lenormand. Y luego varias incógnitas por resolver.
Isco.
No sé qué va a hacer. Isco está en un gran momento, pero donde juega, Luis de la Fuente tiene a un Pedri estelar, a un Olmo, que es uno de sus ojitos derechos, y a un Alex Baena, que ya está consolidado en la selección.
Sí, sí, lo tiene chungo.
Así que lo tiene complicado. Y luego pues hay gente que oposita, porque lo está haciendo bien, como Valde, aunque yo no creo que se cargue a ninguno de los dos laterales izquierdos. Vamos a ver quién gana la pelea en el centro del campo, Casado y Pablo Barrios. Posiblemente sea para el del Barça. A ver qué hace con Gavi.
Bueno.
No está jugando nada.
Casado ahora no está jugando, ¿eh?
No. Por eso te digo que hay batalla ahí, Casado-Pablo Barrios.
Sí, pero te has mojado por Casado.
Yo creo que Casado.
No, que igual ganas. A mí me encanta, sí. Casado. Bueno, y Pablo Barrios también. Es que me gustan mucho los dos.
Y luego a ver qué hace con Gavi, por ejemplo. Que bueno,
no, Gavi va seguro.
Indiscutible. Es que, claro, yo creo que va a haber trato preferencial para Gavi. Yo no sé si va a ir seguro, pero yo creo que De la Fuente le quiere en su equipo.
Yo creo que
y es momento de ayudarle, sí, también, sí, aunque sí. No sea indiscutible para... Sí. Para su entrenador. Y luego, bueno, pues no creo que vaya Samu Orodión, que estuvo en la última convocatoria, y tampoco creo que esté Marco Asensio, el jugador del Aston Villa, aunque no para de marcar goles, y no sé si podrá estar en la cabeza de Luis de la Fuente.
Que está a un nivel altísimo es el portero del Perico, ¿eh?
Sí, sí, Joan García.
Yo creo que va a mantener a Remiro ahí, ¿eh? Valoran también un poco su carácter, lo que aportó en la Eurocopa. Es cierto que se ha seguido a Joan García, pero yo creo que Unai Simón, Raya y Remiro van a ser los tres porteros.
Hay un chico de tu equipo que están siguiendo mucho, que es Jaureguizar, se pronuncia, sí, sí. ¿No? Está en la prelista.
Jaureguizar.
Le gusta mucho a De la Fuente el perfil de este futbolista, hay que seguirle de cerca.
Buen futbolista, además muy... juega para atrás, para adelante, una caja, una capacidad de trabajo tremenda, una gran sorpresa y un jugador consolidado, sí.
Yo, más allá de lo de Asencio, que lo espero y que se lo ha ganado a pulso, creo que el debate está en dos jugadores que han tenido pasado la selección y que se han ganado a pulso volver, que son tanto Íñigo en la demarcación que está necesitada en esta convocatoria, que te da carácter para partidos importantes, porque al final es una eliminatoria en tres días que se decide, sí. Y luego Isco. Es que comparto lo que dice Miguel, es una posición donde De la Fuente ya tiene muchos elegidos, pero es que Isco estaba en la lista de la Eurocopa, si no llega a ser por una lesión habría ido a la Eurocopa que ganó España y ahora está a su mejor nivel. Es que no entre en la lista de convocados sería difícil de explicar, más allá de que se ha pasado capítulo y que ya no tiene opción de volver nunca, haga lo que haga.
Miguelito, pues nada, mañana nos cuentas.
Muy bien, pues mañana despejamos definitivamente las incógnitas.
Un abrazo, gracias por todo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Compañeros, gracias por este jueves aquí... Lluvioso.
Gracias.
No,
está bien.
Que tú sigues, Luis.
Bueno, pero aún así te doy las gracias.
Ah, vale. No, te lo digo. Encima, sí, sabes que entrando desde casa es menos tarifa, ¿no?
Bueno,
lo ha dicho Swarkar.
Pues creo que va a ser la misma entonces últimamente.
Es capaz de venir a hacer de Américas al estudio, ¿eh?
Sí, mira, en un momento ahora. Es que iba al lado.
Coge la moto
y se planta aquí.
Bueno, no, porque no hace día para ir hoy.
Eso es lo que dura, que iba al lado. Sí. Y otros que vivimos a 40 kilómetros estamos aquí.
Bueno, ahora la víctima. Venga, hombre, a ver si ahora, con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te gusta.
Por algo tú estás ahí arriba y él mira dónde está.
Es lógico.
Eso a quién se lo dices de los dos.
Las líneas ascendentes y descendentes.
Bueno, lo dicho, compañero. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, chao.
Un abrazo. Enseguida el motor. Antes esto.
Y ahora momento para dar la bienvenida a Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Carlos Miquel Carmichael en Australia, en Melbourne. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Qué ganas ya de ver los coches de colores en pista, 2:30 a.m. Y bueno, ya sabremos algo hoy, a partir de las 7, que ya después de los segundos libres, sabremos algo de cómo están las fuerzas. Pero de luego...
¿Estás en el circuito ahora? ¿Estás en el circuito?
Estoy justo en la puerta de la pista y hay 600 fans esperando en la puerta del parque. Hay 600 fans esperando a los pilotos. Es una auténtica locura por la Fórmula 1 la que hay en Melbourne. 21 grados de temperatura, soleado, gente tranquila, gente disfrutando del verano y además es una ciudad que, aparte de ser bonita, es una ciudad en la que desayunas con el periódico. Y regalan un póster de Oscar Piastri, que es el piloto local, que es una de las atracciones. Es como volver al siglo XX, es una cosa tremenda. Ya que estabais hablando de los periódicos y salir de madrugada, y si habláramos de Madrid, hablaríamos de Bocata de Calamares, ¿no? Bueno, pues aquí se habla, aquí se lee, y eso está también bonito de ver.
Sí, señor.
Está muy bien, está muy bien.
Sí, señor.
Está muy
bien. ¿Has visto a Sainz y a Alonso?
Está hablando con los dos, dentro y fuera de micrófono.
¿Qué tal?
Bueno,
¿bien? ¿Majos?
Bueno, están bien, sí, majos. Muy majos. Bueno, te voy a... Sí, hombre, sí.
Fernando,
te voy a contar.
Fernando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la
No, cosa? Eso te voy a contar. No, estuvimos hablando ayer de fútbol con los dos. Estuve hablando con los dos de fútbol. Además, se representan un poco las dos caras del madridismo. Sí, efectivamente, tengo que hablar de lo mío, pero antes te pego una pinceladita de color. No, estuvimos hablando y son las dos caras. Uno decía, Carlos, decía, hombre, es que qué duro lo que le ha pasado al Atleti. Es que por esa pequeñez. Y Fernando Alonso, pues decía que las reglas son las reglas y que hay que cumplirlas. Y luego me contó Alonso cómo sigue estando... A ver, el problema en Australia es que no hay Movistar. Tienes que cambiar la VPN del ordenador. Y entonces él lo que hace es... Pone con una VPN que ha comprado... pues lo pone en España esa VPN. Y consigue ver Movistar. ¿Y con quién lo escucha? Con Manolo Lama. Con la aplicación de tiempo de juego. Y digo, ¿pero cómo consigues sincronizarlo? Y decía que lo paraba en los corners. O sea, llegaba, paraba el móvil en los córners y otra vez, y en cuanto veía que iba a salir el córner, pum, lo cuadraba. Y bueno, ya me ha enseñado la aplicación, como si yo no supiera cuál es la aplicación de tiempo de juego. Bueno, bien, ha estado curioso. Así que le tenemos de oyente.
¿Te puedes explicar que en la aplicación de Movistar también se puede cambiar la opción de audio y ponerla de la COPE?
No, siempre, no en todos los partidos a veces. En los tablet a veces sí, a veces no, creo, ¿eh? Pero
claro,
depende de los partidos.
Claro,
sí.
Y eso también puede pasar. Pero bueno, no sé qué hace Angelito entrando. En cualquier caso, desde el cariño. No, porque como es Melbourne, que es su ciudad también.
Pero, ¿qué van a hacer? ¿Este primer Gran Premio qué van a hacer ellos?
Bueno, los dos luchan por lo mismo. Es decir, es muy posible que este fin de semana les veamos ya enfrentados a la pista, porque va a ser un año de roces. Porque están en la misma sección, en el mismo bloque, y ambos hablan de puntuar, de ser los primeros después de los cuatro equipos grandes. Y bueno, esto es lo que... A mí me gustó también que Fernando le dije, bueno, de todas maneras, la esperanza que tiene Aston es lo que hiciste el año pasado, es decir, séptimo o octavo coche, según mis cálculos. Ahora te explico lo que me ha contado alguien muy importante de un equipo rival, pero séptimo o octavo coche, pero estaba en Q3 con aquel coche tan malo de Aston Martin. Y claro, me decía Fernando, no, es que yo llevo 24 años dando un rendimiento por encima del coche y hasta que me retire va a ser así. Y luego hablaba, eso sí, de que a pesar de todo, él confía en lograr un buen resultado este fin de semana. Vamos a escucharle.
Vamos a seguir aprendiendo del coche. No es como en otras carreras, en otros años, que hacíamos la primera carrera en Bahrein y sabíamos ya todos los datos del coche. Sin embargo, aquí nos vamos a meter en un territorio nuevo, en un circuito nuevo, completamente diferente a Bahrein. Así que tenemos que seguir aprendiendo del coche y con confianza de intentar sumar puntos ya en la primera carrera.
Bueno, pues...
Y sí, ese es un poco el objetivo. Ten en cuenta también que es una pista que le va bien al Aston Martin, porque le va mejor que Bahrein. Pues yo creo que bien no le va ninguna ahora mismo, pero le va mejor porque tiene curva rápida. Y luego está lo de Carlos. Carlos dice, yo le he abordado, le he dicho, oye, eres el quinto coche, y me dice, no, bueno, vamos a verlo. La gente tiene que saber que terminamos noveno en constructores con Williams el año pasado. Ojalá seamos el quinto coche, pero sí que es verdad que está contento. Le han cambiado hasta los casquitos que lleva en el monoplaza para escuchar a sus ingenieros. Ha traído detalles de Ferrari y se lo han cambiado, botones de volante. Todo lo que hace, le hacen caso. O sea, él se siente número uno indiscutible de la escudería. Y esas cosas también gustan a los deportistas. Por eso le veo muy contento y muy relajado en Williams. Así que yo creo que podemos tener un buen fin de semana. Va a llover en ambos casos. Y luego está la noticia es que a mí me han enseñado las cuentas que tiene uno de los equipos importantes de la parrilla. Y en ellas aparece como quinto coche Aston Martin, que a mí me ha sorprendido, y séptimo estaría el equipo Williams. Y a una vuelta, el coche que está tapado todo el fin de semana y que en igualdad de peso, todos los test de pretemporada, y a igualdad de peso le sacaba 8 décimas al Williams, le hubiera sacado 8 décimas al Williams, es Ferrari. Ferrari sería el favorito a una vuelta, según estos datos que he podido ver, y el favorito en carrera sería Lando Norris, que es, la verdad, el único que no coloca a McLaren como el equipo a ganar.
Gracias, Carlos. Te vamos escuchando todo el fin de semana, ¿eh? Un placer escucharte desde ahí, desde el circuito. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Ahora de Americans.
Y ahora volvemos a recordarte en el partidazo que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Atlético de Madrid y el Barça y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De American sigue Luis y se incorporan pues el resto de Americans, es decir, Paniagua. Hola, Pani.
¿Qué tal, Juanma?
Está Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches.
Oye, ¿podemos considerar American a Angelito García? Porque tiene una noticia relacionada con la...
Le he invitado hoy yo.
Con el olimpismo. No, pero es que además, como está Alcaraz jugando en Indian Wells, es American.
Sí, es muy American. ¿No?
Es muy American.
Súper American.
Además, es que Indian Wells es muy, muy América, ¿eh?
Total.
No solo es muy, muy América, ya te digo, el torneo favorito de los tenistas, sino que es muy Carlitos Alcaraz. Le vuelve loco. O sea, lleva ya 15 victorias seguidas, arrasó a Dimitrov 6-1, 6-1... pudo ganar incluso 6-0, 6-0, porque en los 14 juegos tuvo bola de juego. Iba a jugar 3 de la mañana, es decir, en hora y media, ante Fran Cerúndolo, el argentino, que eliminó por sorpresa al australiano de Miñaur. Así que su segunda casa, siempre lo dice, Indian Wells para Carlitos Alcaraz.
Está muy guay. Hay otra vida, que es la que tiene la gente que va a Indian Wells, que de verdad, yo veo los partidos...
Lo deben de tratar mal, porque no hay uno que hable mal de ese torneo.
No, pero en la grada, cuando enfocan a la gente, está todo el mundo bien. Está todo el mundo riéndose de tomando algo.
Melbourne es un poco así, ¿eh? Sí. Es la única ciudad en la que he trabajado que me gusta. La única.
Es la única ciudad que te gusta de todas las...
La única, de todas las que...
Y Nueva York, ¿no?
Pero, no, Nueva York, pero una cosa, ¿no te gusta ninguna ciudad a las que vas?
Ninguna.
¿Madrid? O sea, ni Londres, ninguna. Ni París, ni Nueva
ninguna.
York.
Bueno, o sea, la única ciudad a la que yo rivalizaría a la hora de vivir, por ejemplo, con Santander es Melbourne.
Madrid, nada, una ruina, ¿no? Nada.
¿Pero y por qué vives aquí, entonces?
Porque mi trabajo está aquí, me parece poco, pero, porque mis hijos están aquí, porque el colegio de mis hijos está aquí.
No, trabaja desde Santander.
A ver si la culpa la van a tener tus hijos. Tus hijos te van al colegio donde tú les dices.
Claro.
En fin, lo que hay que oír.
Sí, sí.
Que Gijón nada, tampoco.
¿Me dejáis contaros?
Gijón nada.
Bueno, es similar, sí,
no,
a Santander,
pase,
es similar,
¿no?
A Santander, pero peor.
Tiene un pase. Similar a Santander, pero peor. Es que de verdad... A ver, Paniagua, voy a hablar con una persona normal.
Sí, sí, mejor.
Pani, la venta de los Celtics. Se habla de 5 billones de dólares. Recordemos que en América 5 billones son 5.000 millones, ¿no?
Eso es,
5.000 millones de dólares.
Tampoco está mal.
A partir de la cifra final, la NBA va a determinar la cuota de entrada para las dos nuevas franquicias de expansión. Esto que he leído, lo he leído, pero no sé lo que he dicho.
Claro, yo te explico y os explico. Los Boston Celtics están en venta. Es una franquicia histórica, por lo tanto tiene muchísimo valor, es propiedad, bueno, es una propiedad mancomunada, pero la mayoría la tiene la familia Grusbeck, y la franquicia está valorada alrededor de los 5.000 millones de dólares, o en el conteo americano 5 billones, ¿no? A partir de ahí, la NBA, con el precio final de venta que tengan los Boston Celtics, que probablemente rondará los 5.000 millones de dólares, va a determinar la cuota de entrada para las dos franquicias de expansión que vengan inminentes, ¿no? Se habla de Seattle, posiblemente Las Vegas, pero Seattle es segura, Las Vegas no tanto, pero seguramente serán esas dos franquicias, y lo que tendrán que hacer los dueños de esas nuevas franquicias es aportar del orden de 4.000, 4.500 millones de dólares si los Boston Celtics se venden en 5.000 millones. Simplemente como dato, deciros que, supongo que Dani lo sabe, que la familia Grusbeck y la propiedad mancomunada donde está Pagliuca, que creo vosotros lo sabéis más, los que estáis más al tanto del fútbol, es propietario de la Roma, o ha sido propietario de la Roma de fútbol, lo compró en 2003 en 360 millones de dólares. O sea, imaginaros el pelotazo que van a dar los propietarios.
Estoy ahorrando, a ver si...
Sí, ahorra. Bueno, tú tienes solo en bitcoins, imagínate lo que tienes
no,
ahí.
No, con lo que paga la COPE también.
Efectivamente, presumiendo. A ver, Parra, ¿qué quieres contar de la actualidad?
A nivel deportivo, que Cleveland sigue on fire, es el mejor equipo de la temporada, llevan 15 victorias seguidas, ya estaban clasificados para playoff desde la semana pasada, les acompañan ya también los Celtics y los Knicks de forma matemática en el este, y los Thunder ayer, después de ganar a los Celtics en Boston, son el primer equipo del oeste que asegura su posición en la postemporada en esta conferencia. Hay que decir, bueno, están jugando ahora, por ejemplo, los Lakers contra Milwaukee, contra los Bucks en Milwaukee, van perdiendo por 11 a 3 minutos del descanso, que este es el mejor mes para ver la NBA, porque los americanos ya han cambiado la hora y nosotros hasta el 29 de marzo no la cambiamos. Entonces, los partidos son una hora antes y hay muchos que empiezan incluso a las 12 de la noche, han empezado hoy. A las 12, 12 y media, ya hay partidos de la NBA jugándose. Se puede escuchar el partidazo y ver NBA.
¿Cuál está dando Movistar ahora?
No lo sé, yo es que lo veo por la...
Vaya, siempre dices eso, pero...
Claro, pues que lo veo siempre.
Bueno, tengo el League Pass también.
Por el League Pass de la NBA.
Sí, lo tengo en serio, ¿eh? A ver, Angelito... la renovación histórica de los derechos olímpicos de la NBC.
El contrato más caro de derechos deportivos, por lo menos en disciplinas olímpicas, no sé, en tema de mundiales y demás, que se ha visto nunca. Y te explico por qué. Habláis de esos 5.000 millones que valen los Boston Celtics. Actualmente la NBC ya tenía los derechos de los Juegos Olímpicos. Bueno, siempre os cuento que el COI vive de la NBC. Es decir, el 75% del presupuesto del Comité Olímpico Internacional durante los 4 años de Olimpiada sale de lo que paga la NBC por dar los Juegos Olímpicos durante 20 días, ¿vale? Entonces, hasta ahora tenían un contrato de 12 años hasta 2032 por el que habían pagado 7,66 billones de dólares. O sea, 7.660 millones de dólares, ¿vale? De 12 años. Bueno, pues ahora, por solo 4 años...
4 o 3 ciclos olímpicos. O sea...
sí, bueno, depende porque cuenta el invierno también, pero vamos, desde 2021, que fueron los Juegos de Tokio, hasta 2032, que son los de Brisbane. Bueno, pues por la siguiente Olimpiada, es decir... del 33 al 36, ya veremos dónde son, si en la India o en Qatar, han pagado 3 billones de dólares.
3.000 millones de...
3.000 millones, es decir, si antes estaban pagando 7,6 por 12 años, el pagar casi la mitad, un poco menos de la mitad, por 4 años, lo convierte en el contrato más vista. Pero para que sepáis eso, la NBC, solo por dar los Juegos Olímpicos de invierno y de verano durante 4 años... todos los derechos asociados, paga 3.000 millones de dólares.
El mérito de esto es que es una competición que dura un mes, porque la NBA ha trincado 75.000 millones por el contrato de 10 años del próximo, o sea que son 7.500 al año. Lo que pasa claro, es que la NBA es todo el año
todo
entero.
Todo el año, todos los días.
Estos son 20 días cada 4 años.
Cada 4 años.
Claro, que sí. Es una burrada.
O sea, realmente... Y claro, y una cosa, con el riesgo del horario... Porque claro, el horario de la NBA siempre es un horario de, pues eso, de prime time televisivo en Estados Unidos. Pero de repente, a lo mejor es que hay Juegos Olímpicos donde la estrella de la natación o del atletismo está haciendo la prueba reina a las 4 de la mañana de Estados Unidos.
Vamos, pasa a menudo.
Los asiáticos o los europeos.
Claro.
Cuando hay juegos aquí, ¿por qué te crees que la NBC dirige muchos de los horarios de la prueba?
Claro, también te digo que eligen ellos, ¿eh? Es decir, que si quieren poner el atletismo por la mañana y la natación por la noche, lo hacen así, y si quieren darle la vuelta, dan la vuelta.
Senabre, renovación de Josh Allen.
Josh Allen, el quarterback de los Bills, ya que hablamos de contratos y de dinero, a ver qué te parece este. 6 años.
Sois muy, 300... muy peseteros aquí, siempre estáis hablando de dinero, ¿eh?
Sí. Tú es que tienes, yo como no tengo un pavo, estoy muy preocupado con esto.
Cada uno habla de lo que no tiene para conseguir. 6 años, 330 millones de dólares. Es el que más dinero garantizado tiene, no es récord histórico del que más cobra, pero lo mejor de todo es, bueno, primero, recordar que es un quarterback que está muy bien y los Bills han hecho una buena temporada, pero no han jugado la Super Bowl, o sea, no es ni el
MVP, Dani, y sostiene la franquicia en sus hombros, porque no tiene nada más que a él.
Lo sé, pero no es ni el campeón ni el subcampeón de la NFL. Pero lo mejor son sus declaraciones. Dice que le dijo a su agente que no se volviera loco, que no hacía falta ser el mejor pagado de la historia. Dice, cito textualmente, es raro decirlo, pero ¿qué van a hacer 5 millones más o 5 millones menos por mi vida que no puedo hacer ahora? No me parece una locura, vivo bastante bien, tengo una casa y un coche, estoy muy bien. Esta es la declaración
de la razón.
Pues muy bien. Y Luis García cierra esta sección de Americans,
sí,
comentando la noticia estrafalaria de la semana.
Sí, y voy a hablar de dinero también, porque...
Joder, macho, qué obsesión tenéis, de verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Oye, esta noticia es la mejor.
Bueno, no te creas. Se han vendido unos chetos, ¿sabes? Los chetos de toda
la
vida.
Sí, sí, una chetos, guarrada, sí.
Sí, pues uno de esos chetos, un cheto, con forma de Charizard, que es un icónico Pokémon, en una subasta, ha empezado la subasta en $250, al final con los gastos de gestión de no sé qué, se ha ido a 87.840.
¿Un único cheto?
Un cheto.
Vale. Ahora es una bolsa de chetos, mira, si te encuentras un cheto que tiene forma de dragón, lo guardas 8 años, lo metes en una caja,
en una urna,
se parece a Charizard.
Sí, sí. Yo al que lo
se lo come alguien.
Al que lo ha comprado, te lo juro que es que lo colgaba del palo mayor de un campanario, de verdad.
Pues mira, no es el récord, ¿eh? En 2017, un cheto con forma del gorila Jarambe, que no sabemos quién es el gorila Jarambe, $99.900. Madre y en 2023, un nugget de pollo.
Este lo conté.
Con forma de personaje de Among Us, $100.000.
¿Sabes de lo que estás hablando, Luis?
No mucho, tío. No he tomado un nugget de pollo en mi vida, imagínate más a ver.
¿Nunca has tomado un nugget de pollo?
No, yo llevo sin pisar. Yo es que vivía en Salamanca encima de un Burger King y comía todos los días, de lunes a domingo, en el Burger King. Entonces yo ahora mismo no puedo ni asomarme, ni al Burger ni al McDonald's. Y si os he que decir, si lo pides tú, yo me tengo que ir.
Eres como Obélix que cayó en la,
sí,
en
la marmita. La marmita. Sí, sí. Os lo prometo, o sea, me tengo que ir, no puedo ni.
La marmita de nuggets.
Sí. Sí.
Es increíble.
Hazla, chaval.
Que pues así
somos estamos. Un milagro, tío.
Total.
Sí, sí.
¿Alguna recomendación? Pani.
No, digo, una noticia del cuore es que Tom Brady, hay rumores de que ha vuelto con Irina.
Ostras. Pero Irina no. Ah, lo había dejado ya con
Cooper, este, ¿no? Bradley Cooper.
Con Bradley Cooper lo había dejado ya. Sí,
sí, sí, sí.
O sea, estaba soltera. ¿Estaba soltera Irina y me estoy enterando aquí ahora? Pero bueno, me mandó privado si no le hice ni caso.
Hemos dejado pasar la oportunidad, Juan.
Otra vez.
Otra vez, sí, pues, otra vez.
Pani, a esperar el próximo ciclo. O sea, esto es cuestión dos, tres.
Como la NBC.
Claro, o sea, cuando salgan los derechos, pues habrá que entrar en el roster. Sí, sí. Vale.
Despide, anda.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Americans. Es un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Sí, siempre. Sí.
Feliz fin de semana.
Por cierto, perdón, una cosa, por cierto. Parra, tío, he visto la serie esta de Zero Day de Robert De Niro. No me gustó nada.
Pues a mí me encantó. Yo también te digo que es que Robert De Niro puede hacer papel oficial.
No, si a mí Robert De Niro me encanta, por eso la vi y me dices tú, dijiste tú aquí, es una que te fascinó.
A mí me gustó, a mí me gustó.
A mí no me gustó nada.
A mí tampoco. Bueno, ¿qué hacemos?
Cenabre tampoco.
A mí no me gustas tú y aquí estamos aguantando.
Ya, pero bueno, a ver qué recomiendas.
Se lo toma a nivel personal, ¿eh?
Sí, sí, bueno, barra, no pasa nada. ¿Te gustó eso? ¿No tienes gusto? No pasa nada.
Bueno ya seguís vosotros.
También me gustó Lore, ¿eh?
Ya
me
seguís vosotros.
Seguimos por las aplicaciones de Cooper.
Eso es, Cooper, ya seguís vosotros que con el teléfono.
Vale. A ti te iba a gustar, bueno, Juanma, ¿eh?
Un abrazo.
A comer chetos todos.
Compañeros, 1:36. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con la sección favorita de la radio de Rufián. El Oasis de Libertad. Está Joseba haciéndolo, pero vamos, que lo importante es que está, según Rufiando, Barro y Víctor y todos. ¿Quién le iba a decir a Víctor Fernández que iba a ser el periodista favorito de Gabriel Rufián, ¿eh? Pues ahí está, desde Sevilla. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Será después de un Atlético de Madrid-Barça, nada menos. Disfruten, descansen, saquen paraguas, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.